José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a conducir hasta la una de la madrugada. Saludamos a los oyentes de la red de emisoras de Radio Marca que se incorporan a la transmisión de este tiempo de juego. Bueno, vamos con un repaso de lo que ha pasado en el día, por si se han perdido algún capítulo. El Real Madrid le ha ganado 4-2 al Granada. Es el líder del campeonato, aunque no hay día tranquilo en el Real Madrid. Ganaba cómodamente 3-0 en la primera parte y se complicó la vida en la segunda cuando el Granada se puso 3-2, cuando quedaba muy poco tiempo para el final. En el descuento llegó un gol de James que cerró el partido con el 4-2. Entre las buenas noticias, el Granada se puso 3-2, como digo, el Real Madrid se puso 3-2, pero además, entre las buenas noticias del conjunto blanco, hay que destacar que Fede Valverde es una nueva aparición en el centro del campo para Zidane y no anda sobrado de muchos recursos en esa parte del campo. Y también hay que decir que Hazard ha conseguido el primer gol en la Liga. La mala noticia, por poner alguna mala del Real Madrid, aparte del partido, de que ha estado muy golado en un tramo del encuentro, es que Areola cometió un penalti después de haber errado en el control de un balón en una cesión atrás al portero. Mañana, Barcelona-Sevilla, vuelven Ansu Fati y Jordi Alba al equipo, recupera jugadores Valverde, y el Atlético de Madrid juega en Valladolid. La noticia del Atlético la ha contado Antonio Ruiz durante la tarde en el tiempo de juego. Han intentado robar de nuevo en la casa de Tomás. Es la segunda vez en la misma semana. Que mira que es mala suerte y mira que es raro. Pero a esto es lo que le ha pasado a Tomás, que no estaba afortunadamente en casa, aunque creo que ha contado Antonio Ruiz que sí estaba su hermana. Luego nos cuenta con más detalle. Las polémicas del día. Ha habido dos en los otros dos partidos. La primera en el Leganés 1, Levante 2. María Victoria Pavón, la presidenta del Leganés, ha pedido que se repita el partido desde el minuto 44. En ese minuto se ha pitado un penalti a favor del Levante, un penalti de Siobas a Roger. La falta es claramente fue fuera del área. Y denuncia además el Leganés lo que ha contado Fouto, que la comunicación Salavar con el árbitro ha habido momentos que no ha funcionado. La federación ha hecho un comunicado por la tarde en el que ha contado que en esa jugada en concreto el VAR funcionaba. O sea que fue un error claro de los árbitros, del de arriba especialmente, de la Salavar. La otra polémica está en el Valencia 2 a la vez 1. Ha cantado Mestalla, una parte de Mestalla contra Murti, el presidente. Y hay una imagen que está dando la vuelta en las redes sociales, que es el presidente del Valencia mandando callar a la afición. El Valencia ha emitido además un comunicado denunciando graves amenazas, algunas de muerte, a Murti a través de su teléfono móvil. Luego Murti, en la cuenta de Twitter, ha pedido disculpas o ha venido a explicar cuál ha sido su gesto. Bueno, luego cuentan en Valencia porque es evidente que el partido no es lo más importante del día en Valencia. En segunda punta en resultados, Lugo 0, Las Palmas 2, Elche 1, Rayo 1, Ponferradina 2, Mirandés 0 y Tenerife 1, Extremadura 2. Mañana hay dos buenos partidos, hay un Zaragoza-Cádiz y un Deportivo-Almería, que lo tiene todo, por abajo y por arriba. Muy pendientes a las 9 de la mañana de las motos en Tailandia. Marc Márquez puede ganar su octavo mundial, su sexto de MotoGP. Creo que es el cuarto consecutivo si lo consigue de MotoGP. Tiene que quedar por delante de Dovizioso. Marc sale tercero y Dovizioso sale séptimo. Veremos qué pasa. Y en Doha, en el Mundial de Atletismo, acaba de empezar el maratón. A esta hora de la noche en Doha, en Qatar y en España, ha empezado el maratón. Lo más destacable de la selección española es que Ana Peleteiro ha sido sexta en triple salto. Vamos a despedir a Rubén Martín, que está todavía en el Sadar. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Que se puso por delante el Villarreal con un gol de Pau Torres, que vaya semana de Pau Torres, ¿eh? Sí. Ampliación de contrato, convocatoria de la selección y gol del Villarreal. Hasta ese momento debe ser el tío más feliz del planeta Tierra. Y luego le ha dado la vuelta Osasuna.
Han pasado marcando muy pronto el Villarreal con ese gol de Pau en el 4 y luego en el primer minuto de la segunda parte ha empatado Roncaglia con un golazo, sorprendente porque ha sido un disparo desde fuera del área, un golazo del central argentino. Y luego el Chimi, que lo ha estado buscando todo el partido, que ha tenido un mano a mano que le ha parado a Senjo, después ha terminado enchufándola a 11 para el final. La verdad es que el partido, si hubiera sido de empate a 1, era justo, y si tenía que llevárselo a alguno de los dos era más de Osasuna, porque ha merecido más en la segunda parte. Y Osasuna ha empatado aquí con el Barça. Fue al Bernabéu y perdió, pero es decir, ya ha jugado con el Madrid, con el Barça, y en 8 jornadas tiene 11 puntos, que es una barbaridad.
Y me estaba diciendo, Pedro, que la racha es de ¿cuántos partidos?
Son 22 partidos oficiales.
22.
Porque la última derrota en partido oficial de Osasuna fue con el Reus, un partido de Copa, y de Liga, 28.
22 partidos oficiales sin perder en Pamplona.
La mejor racha de Osasuna en los últimos 40 años en el Sadar.
Sí, es una racha extraordinaria. Yo ya estaba a punto de perder. Oye, di algo del Villarreal, del equipo que más jugadores aporta a la selección que destacas. Porque ha habido un momento de la jornada que con la victoria estaba segundo en la liga. Luego, como está todo muy apretado, ha terminado o termina de momento en la novena posición. Pero sí, algo de este Villarreal.
Pues mira, que han jugado los cuatro que van a ir con España, porque este Villarreal es el equipo que más internacionales aporta a esta convocatoria de dos partidos de la selección española. Han jugado los cuatro: Pau, Albiol, Cazorla y Gerard Moreno. Que de Cazorla hoy hemos visto menos de lo habitual, pero ha dejado un par de pases de esos de calidad suya que ya conocéis. Pues Cazorla fue campeón de Europa en el 2008 en la Eurocopa, o sea que no hace falta que expliquemos quién es Cazorla. Pau es un central, para el que no le haya visto, central zurdo, de los que tenemos pocos. Hemos comentado durante el partido que es técnico y saca muy bien el balón, es decir, quizá más parecido a Mario Hermoso, que es el otro central zurdo que tenemos, que a Íñigo Martínez, que es más contundente. Y Gerard Moreno, que es el pichichi de primera división hoy, ha tenido pocas oportunidades para mojar. Yo creo que es un equipo muy serio, que tiene muchos puntos, no sé si igual alguno más de los que merece, pero que ha hecho muchos puntos en las primeras jornadas y algunos partidos en los que a lo mejor no ha merecido tanto, como la semana pasada contra el Betis, que terminó goleándole, pero que tiene mucha mejor pinta que el año pasado.
Muy bien, Rubén, mañana te escucho en el Valladolid Atlético de Madrid, que se juega por la tarde en Zorrilla. Un abrazo, buen viaje, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Señores, es sábado en la noche y en la radio, en esta, por lo menos suena el Low and Behold.
Low and Behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Espera de que pasen los protagonistas por el Sadar con Alberto Sanz. Señores, esta tarde en el Bernabéu, Real Madrid 4, Granada 2.
Benzema chuta, gol, 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 gol. Otro error monumental. A ser lanzado. Gol, 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 gol. Qué grande, chuta, Modrica.
Ahí vamos.
Zapatazo a la escuadra derecha. Uy, pero bueno, Areola pide un penalti, lo ha pitado. Chuta Machín. Casi la para Areola, pero no la para. Pone Vadillo. Rojo, segundo palo, gol. Gol, 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 gol de Domingo Duarte. Ya lo dijo Paco. No le tiraban a puerta. Pero coño, cuando le tiran a puerta, Puebla solo la pone abajo. Llega James. Gol, 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 gol. Balonín colorado. Esto se ha acabado. Real Madrid 4, Granada 2.
Real Madrid es el líder del campeonato, suma 18 puntos. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Oye, lesionados, parte de lesiones, que hay unos cuantos ahí medio tocados en el Real Madrid.
Bueno, que haya tenido que ser sustituido Toni Kroos en el minuto 30, con unas molestias en el aductor de la pierna izquierda, ha entrado por el Modric, ha hecho Zidane en la sala de prensa que a veces se tiene que marchar con su selección o no, interpreto que el Madrid no está por la labor, aunque vamos a ver qué decisión toma la Federación Alemana y Kroos. Y luego con molestias han terminado Bale, que pidió el cambio después de recibir un golpe en el tobillo izquierdo, y Dani Carvajal, que bueno, recibió una entrada involuntaria, evidentemente, de Ramos en el pecho, le clavó los tacos, y luego unas molestias en el aductor de la pierna derecha, pero ha podido terminar el partido.
Un par de sonidos antes de saludar a los contertulios. Este primero de Zidane, que evidentemente le pide más a su equipo.
Yo quiero más. Quiero más porque nosotros somos perfeccionistas, queremos hacer más y podemos, además, debemos y lo vamos a hacer. Pero estamos muy contentos con lo que están haciendo porque no es fácil, no es fácil. Hoy en día no hay partido, tú lo sabes, tú miras muchos partidos igual que nosotros. Yo creo que no hay partido fácil. Vamos a tener que trabajarlo mucho. La pena es que hay muchos que se van otra vez. Pero lo tenemos que aceptar, porque no van a descansar ellos para decir algo negativo.
Y este de Carvajal a la salida del partido en el micrófono de Movistar.
No podemos sufrir de esta manera poniéndonos 3-0 en el marcador aquí en casa. Tenemos que corregir esa faceta porque al final contra el Levante conseguimos los 3 puntos hoy también, pero si seguimos así el próximo día se nos van a escapar.
No sé si tenéis esa sensación de ser un equipo fiable.
La sensación de ponernos 3-0 y al final sufrir porque no nos empaten, pues no es sino de fiabilidad. Tenemos que ser más contundentes en ese sentido. Pero bueno, creo que ahora nos vamos al parón de selecciones líderes, pase lo que pase este fin de semana. Esa es la línea a seguir y bueno, ya a pensar después de del parón, que tenemos una semana difícil fuera de casa.
Se acordaba Carvajal de ese susto que le dio el Levante en un partido muy parecido a este de Granada. ¿Quién ha pasado por la zona mixta hoy, Miguel?
Fede Valverde. Y ojo a este futbolista, que tiene pinta de que puede coger vuelo con Zidane. Ya fue titular en el Wanda Metropolitano el pasado fin de semana. Hoy ha sentado a Modric después de haber completado el partido ante el Brujas de esta semana. Y bueno, pues un Valverde que evidentemente le da un respiro a Casemiro en el centro del campo, que tiene mucha zancada, mucho recorrido, que poco a poco va incluso metiendo balones en profundidad. La jugada, por ejemplo, del gol de Modric la ha iniciado él, recuperando un balón en la banda, y que también se va soltando ante los micrófonos. Tiene muy claro lo que le pide Zidane, está contento en el Real Madrid e incluso se atreve a darle algún palito a la prensa por algunas informaciones.
Da la impresión, Fede, de que estás un puntito por encima físicamente, que abarcas mucho campo, que tienes mucho recorrido. No sé lo que te pide el míster.
Trato de aportar lo mío, de lo que sé, seguir mejorando, obviamente. El míster me pide que presione, que siempre que tengo un jugador delante trate de presionarlo. Tengo físico para hacerlo, entonces siempre que pueda lo voy a hacer. Hasta que me revienten las piernas voy a seguir corriendo.
El equipo es líder pese a todo, aunque a veces, como dices, os descansáis un poquito, os relajáis. Dime, ¿cómo lo veis ahí dentro? ¿Os reís de todo esto? ¿Qué pensáis?
Nos reímos de bastantes cosas que obviamente no nos afectan para nada. Somos un equipo unido, somos un equipo que sabe lo que quiere, con claros los objetivos, y obviamente la afición nos apoya. ¿Qué más podemos pedir? Ustedes son los que ponen las cosas y nosotros tenemos claro lo que hacemos, claro lo que entrenamos. Claro, los objetivos que tenemos y obviamente apuntamos para lo mejor. Hay veces que se inventan problemas que no pasan en el vestuario.
Déjame intentar adivinar, es por el tema de la portería, por todo lo que se ha hablado de Courtois, por lo que os fijáis.
Yo soy mediocampista, así que la portería a mí no me incumbe.
Fede Valverde, que seguramente sea el hombre del partido. Bueno, saludo a la gente que va a comentar con nosotros este partido y las cosas del Real Madrid. Tomás Guas, hola Tomás.
Fede Valverde, muy bueno. Muy bueno, ya venís al palo del abuelo.
Es buen jugador, sí señor. Hombre, hombre. Roberto Morales, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Guille Usquiano, hola Guille, ¿qué tal? Buenas
¿qué
noches.
Tal? Muy buenas a todos.
Saliendo de una transmisión televisiva, Siro López, hola Siro, ¿qué tal?
Muy buenas, muy bien, Corro.
¿Qué has estado contando la victoria del Madrid en Tenerife, no?
Sí, la victoria sufrida, no ha sido fácil. Al final, se ha decidido en el último minuto, un partido muy bonito.
Oye, qué cosa, bueno, yo creo que debemos separar las historias del Madrid entre las cosas buenas y las que tenga malas, que seguramente las hay después de ponerse 3-0 y que se acerque el Granada 3-2, pero es el líder del campeonato, es el líder de la Liga y alguna cosa buena habrá hecho en el día de hoy el equipo de Zidane. Recuerdo el equipo que ha puesto, que es Areola, Odriozola, Varane, Ramos, Carvajal, de lateral izquierdo, no estaban ni Mendy ni Marcelo, y ha puesto a Carvajal, Casemiro, Kroos, Valverde, que es sin duda el hombre del partido, Bale, Benzema y Hazard. Y luego salieron, claro, que sale esta gente del banquillo, pues ¿qué equipo tendrás? Modric, Isco y James salieron del banquillo. Así que, primero digo eso, Tomás, cosas buenas del Madrid que te hayan gustado.
Hombre, la primera parte es muy buena, muy buena, muy buena. Cuando el equipo nota el aliento del cogote, la cosa del Brujas, que no fue mal, se junta, está serio, está puesto, y luego además que el Madrid es muy divertido. O sea, el mejor lateral izquierdo es un diestro. El portero siempre da espectáculo. Con 3-0 no sabes qué demonio va a pasar. Pues es una, el Madrid juega, en un partido juega 7 partidos distintos. Es una cosa muy excitante.
Y Roberto, ¿qué te gusta a ti?
Ahora, perdóname, lo que dice Carvajal es una verdad palmaria. Claro, tienes que acabar ganando la fiabilidad, pues que te permite los partidos que tienes dominado cerrarlos, a pesar de ser líder.
Eso sería cosa mala. Vamos con las cosas buenas que ha tenido algunas el Madrid. Roberto.
Bueno, cosas buenas por encima de todos, espectacular Valverde. Creo que recuerda mucho la irrupción de Marcos Llorente hace un año, cuando decíamos que físicamente estaba por encima, tan por encima del resto, que el chaval parecía que todo lo hacía bien cuando se lesionó Casemiro porque dejaba al resto mal. Pues es parecido, ¿no? Yo creo que Fede Valverde físicamente está tan por encima del resto y está aportando al Real Madrid esos dos últimos partidos cosas que no pensábamos que Fede iba a aportar tan pronto al Madrid, cuando Zidane hizo esta plantilla y al final no llega ningún centrocampista y Valverde se queda, sale Ceballos, sale Marcos Llorente, y no pensábamos que iba a tener este crecimiento. Me ha encantado, o sea, un jugador que va de lado a lado del campo, que presiona arriba, que roba, que asiste, que ha tenido llegada, ha podido marcar. Creo que ha sido el mejor partido suyo en el Madrid y que muestra que tiene condiciones para disputar minutos a Kroos y a quitarle todavía más minutos a Luka Modric. Luego el primer gol de Hazard, que le debe quitar un peso encima, no ha estado mal el gol, ha sido un golazo, es lo que esperábamos de él, ¿no? Y ya le debe quitar esa responsabilidad que estaba pesando cuando no se le veía bien físicamente. Y luego muy bien Carvajal de lateral izquierdo, con diagonales hacia adentro siempre, porque cuando ha centrado con la zurda se ve que no podía llegar a esta línea de fondo. Y siempre diagonales hacia adentro, que hicieron mucho daño al rival.
Guille, ¿a ti qué te ha gustado?
Bueno, estoy de acuerdo en lo de Valverde, mejor jugador del partido con diferencia. Y luego, por aportar algo distinto, que el Madrid vuelva a tener gol, que últimamente le estaba costando mucho, pero contra el Levante marcó 3 goles antes de complicarse el partido. Contra Osasuna tuvo también un encuentro cómodo, marcando 2 goles, y hoy ha marcado 4, sin hacer un excelente partido. Yo he oído que ha sido un excelente primer tiempo, un gran primer tiempo. Bueno, yo creo que ha hecho lo que tiene que hacer un equipo grande en su estadio contra un rival que parecía que iba a dar más problemas de los que ha dado, porque hoy yo he visto al peor Granada de la temporada. Es un equipo muy valiente, pero hoy a mí no me ha gustado. Ha cometido algún error puntual, de típico de recién ascendido, pero no de lo que había mostrado hasta el momento.
Seguramente el gol en el minuto 2 ha influido mucho en lo que iba a hacer el Granada, que ha marcado muy rápido Benzema, y
ha afectado. Ese gol es muy bueno por el pase de Bale, pero es un error del Granada, que los dos centrales salen teniendo al lateral 3 o 4 metros por detrás. Pero no el lateral que no ven, que está detrás, sino el lateral que está en la posición del centro. O sea, es un error de un equipo pequeño, de un equipo de segunda división.
Por cierto, vaya pase de Bale en ese gol, ¿eh?
Sí, precioso. Pero al principio el partido para Granada es mortal, porque el Montoro es el medio equipo, ¿eh?
Sí, sí, también se le lesiona a Montoro y le afecta, eso es. Me quedan las cosas buenas de Siro. Siro, las cosas buenas del partido, ¿qué te ha gustado?
Bueno, para aportar cosas diferentes. A mí me ha gustado la aportación, por ejemplo, de Bale. Yo creo que estamos viendo el Bale más generoso desde que llegó al Real Madrid, no solo por lo que aporta en ataque, que eso ya lo sabíamos, ya conocíamos sus virtudes en ataque, pero también pues bueno, la generosidad que tiene y el esfuerzo que hace para ayudar a sus compañeros en defensa. Lo de Valverde, yo diferiría un poco de lo que decía Roberto, que parece como que Valverde se ha quedado porque no han venido otros. Yo creo que en este caso sí tenía muy claro Zinedine Zidane su apuesta por Valverde. Lo demostró el año pasado, nada más llegar, que le empezó a dar oportunidades. Es un jugador que en el que cree mucho Zinedine Zidane, y es un hombre que le da mucha consistencia al equipo en el centro del campo, y es el socio perfecto que podía tener Casemiro para no tener que cargar con todo el trabajo ahí en el centro del campo. Me ha gustado mucho el Madrid en la primera parte, y en los últimos 7-8 minutos, cuando ha llegado el segundo gol del Real Madrid. Después hablamos, si quieres, de las cosas malas.
Ahora vamos con las cosas malas. Digo que si tú no has visto el partido, estás en Austria y coges pues dice Real Madrid 4, Granada 2, y ves, a ver quién ha marcado el Madrid, y ves, se lo decía Siro yo esta tarde, Benzema, Hazard, Modric y James, y dice, vaya pedazo de equipo que tiene, que lo bueno, tiene, de verdad,
claro,
que suena,
tiene.
Suena brutal, o sea, suena a jugadores galácticos todos.
Pero es que lo raro es que eso no tenga ese cuajo sobre Valverde para acabar. Ahí me dijo Casemiro que, como es una cosa buena, se puede revelar que es el mejor 8 de Europa a no tardar. Si le dan bola. Y yo me creo Casemiro con lo que dice. Ahora, es lo que decimos, joder, es que el Madrid por futbolistas, lo que pasa es que, dígame, el cuajo de 90 minutos, ese no despistarse y demás, pero es lo que tú dices, los tíos que hacen los goles, madre mía.
Pero también ha demostrado Valverde que la posición suya no es la de Casemiro, ¿eh?
O sea, el
Real Madrid no tiene sustitutos, no, y Casemiro tiene, se resfría, es una cosa a corregir, y hoy ha visto la cuarta amarilla a Casemiro, o sea, está yendo tan al límite que llega percibido al clásico y se lo puede perder.
Lo que juega
pasa,
todo.
Roberto, que sin ser Casemiro, sí que va a ser el hombre que supla a Casemiro cuando este no esté. O sea, yo decía que es un complemento ideal para Casemiro, y evidentemente, aunque no es Casemiro, porque no abarca tanto campo y no es tan defensivo como Casemiro, pero yo estoy convencido de que cuando Casemiro no esté, el hombre que va a ocupar esa posición es Valverde.
No, quizás antes me explique mal, pero yo lo que decía antes Siro, quizás me explique mal, pero es una apuesta clara de Zidane. O sea, hay gestos de Zidane en esta plantilla que él se ha mojado y ha dicho que este jugador es uno que quería, y se ha quitado el medio a Marcos Llorente de hace varios, poniendo por delante Valverde. O sea, el éxito del uruguayo al final es éxito de Zidane.
Guille, ¿qué decías? ¿Que si le saca del sitio de hoy pierde cosas?
Sí, sí, porque claro, para mí es un llegador. O sea, la virtud que tiene Valverde, aparte de recuperar balones, porque es joven y tiene piernas frescas y largas, es cómo llega al área contraria, cómo presiona, cómo llega para acabar jugadas, y si le pones de medio centro, yo creo que eso se pierde.
Está más dentro de la
idea. No, Guille, pero yo lo digo como solución de emergencia. O sea, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que no puedes perder es todo lo que te puede aportar en llegada en Valverde. Digo que
como solución de emergencia, si no está Casemiro, creo que dentro de la plantilla el jugador que puede que se deje notar menos la baja de Casemiro es poniendo ahí a Valverde, a eso me refería, no que haya que sacrificarlo en esa posición, sino como solución si no está Casemiro, ¿no?
No hay duda, sino además que si no pones ahí a Valverde cuando no esté Casemiro, la otra opción es Kroos y físicamente claro. Es lo que decía Guille ahora, ¿no? O sea, la forma de robar balones de Valverde, el físico que muestra, la pierna larga que está dando en las carreras, cómo entra los balones divididos, al final, aunque pierda sus virtudes de lanzar la presión arriba, que el Madrid estos dos últimos partidos ha presionado mejor arriba gracias a Valverde, ganará el Real Madrid en consistencia en otra zona del campo.
Miguelito.
No, yo creo que cuando no juegue Casemiro de 5 de ancla, que es su posición natural, creo que casi siempre vamos a ver un doble pivote. Con Ancelotti Kroos jugaba de 5, pero últimamente cuando no juega Casemiro pone a Valverde Kroos o pone a Modric Kroos, pero no creo yo que veamos a Valverde solo. Por ejemplo, en Mallorca, yo creo que Casemiro, después del viaje que se va a meter con Brasil, estando apercibido para el Clásico, Casemiro no va a jugar en Mallorca. Y yo creo que en Mallorca Zidane meterá un doble pivote.
Al que se ha comido la irrupción de Valverde, no sé si de forma injusta, porque Valverde lo ha hecho muy bien, es a James. James ha desaparecido del equipo. Y en esos tres del centro del campo, creo que el colombiano había dejado unos despliegues físicos con otras características a Valverde, pero que ha dado mucho y que la gente está enamorada de James, porque sale y el estadio se enciende con él.
Pero James es más delantero que centrocampista. Y el Madrid necesita centrocampistas. Entonces James es una pena que al fútbol no se juegue con 14. Pero es que el Valverde, la figura esa del medio volante de toda la vida, lo es Valverde, que luego necesita el Madrid, hombre.
Bueno, hoy ha sacado a Modric de la alineación titular, que ha sacado a James y a Modric también.
Y lo va a sacar más veces. Para bien de Modric. Porque claro, es que lo que decimos de Casemiro, se va a Singapur a jugar contra Nigeria y no sé quién es el otro.
Por eso es raro.
Para mí Valverde va a ser titular en el Camp Nou.
Lo fue en París, ¿no?
Quedan tres semanas.
En París fue titular Valverde.
En París no.
Contra el Atlético, contra el Atlético.
En el Metropolitano.
Sí. En partidos que él vea que necesita centrocampistas más puros, ¿no? Pues va a tirar más de esta gente. Yo creo que
siempre
que el Madrid, cuando repetimos mucho que Zidane le dijo no a ciertos centrocampistas, que él necesitaba centrocampistas para que cuando tenga problemas, que los va a tener porque se le lesiona a la gente, tener piezas que los ha tenido en el principio de temporada, y por eso es más raro de entender que no dijera que sí a algún centrocampista que no fuera Pogba, ¿no? Porque no tiene tantos centrocampistas puros, que tiene muchos mediapuntas, pero sí, no tantos centrocampistas, ¿no?
Pero sobre todo por número. Es que se decía que Zidane iba a jugar con 4-4-2, con doble pivote y luego 4 arriba, pero al final los partidos importantes los está jugando con 3 en el medio. Claro, entonces, si tú tienes 4 centrocampistas y pones a 3...
Porque, Guille, ¿te acuerdas cuando, antes de que terminara la temporada pasada, él dijo, vamos a cambiar? Porque yo creo que él tenía en la idea otra cosa. No sé si ya estaba pensando en Pogba y no sé si un 4-2-3-1 o centrocampistas más estilo Valverde que van y vuelven, cosas de esas. Pero luego, cuando vio, ostras, y al final me he quedado con lo mismo. ¿Y qué pones? Pues al principio Modric, Kroos y Casemiro, lo mismo que le ha ido bien, ¿no?
Te condiciona claro, también
yo creo que por número le falta uno para tener 5 y claro, poder rotar o poder hacer frente a las sanciones.
Yo te digo más, si yo fuera al Madrid y pudiera, vamos, que otros que me lo vendan, y yo en enero fichaba un tío.
Bueno, eso dijo el diario Marca el otro día, que se pensaba fichar en invierno.
Le falta Eriksen o Pogba, ¿no? Uno de los dos.
Y ¡el rubio!
Yo creo que lo que está haciendo Zidane va condicionado también a que se tuvo que quedar a Bale. Y al final Bale te condiciona a jugar así, ¿no? Bale cuando ha jugado de punta no ha estado al nivel, no tiene los automatismos de un delantero, ni de punta ni de segunda punta, con Benzema hace buena pareja. Y al final te obliga a jugar este 4-2-3-1 que deja muy marcado a Jovic, ¿eh? O sea, es un jugador que ha venido por una cantidad de dinero para tener más protagonismo y
no se le pasa el arroz, ¿eh? No se le pasa el arroz.
Bueno, claro, pero son demasiados claro, partidos sin aparecer ya y no sé.
Es el Madrid esto, ¿eh?
Ya, pero debería tener más minutos y para eso debería haber también más variedad táctica de Zidane, jugar con dos puntas de vez en cuando, meter a Benzema y a Jovic, meter a bandas, que tienes buenos extremos para jugar con extremos también.
Bueno, vamos con las cosas malas, que las ha habido también, porque digo que no hay día tranquilo en el Real Madrid, siempre pasan cosas. Estaba el partido 3-0 y la gente creía que hoy se iba a ir tranquilamente a su casa y de repente le ha dado un susto el Granada, que se ha puesto 3-2. Así que, Tomás, ¿qué no te ha gustado del Real Madrid?
No, ese momento de despiste que tiene. Ese no cerrar los partidos, claro, lo del portero, claro, es que es una cosa de un partido 3-0, te abre ahí una espita. Claro, yo le veo que tiene esa cosa de querer jugar la pelota, que a mí me pone muy nervioso.
¿Qué dices, Areola o qué?
Sí, hombre, todos estos porteros y demás personajes que de Clint Schuster me ponen muy nervioso. Ah, no, entonces, sí, porque la pelota, cuando tiene la pelota en el momento determinado, vino una cosa acosada, no hay salida clara, a la grada, chato. Saca el Granada o el rival de banda y empieza otra jugada. Ahí es una cosa que se vuelven locos porque no son Schuster, son porteros. Y no hay manera de metérselo en la cabeza. Y es sobre la espita de un momento de confusión, gol del Granada, que es verdad que le han podido hacer 6 goles, pero que ha estado con el Bernabéu en un puñito hasta el minuto 92 de partido. Y eso es lo que el Madrid tiene que lo que ha dicho Carvajal, claro, decir, escúchame, no, usted no puede jugar con fuego, con 3-0 y con 2-0 el otro día, porque un día tiene usted una avería muy gorda.
Roberto, para ti las cosas malas.
A ver, yo creo que el fútbol actual obliga a tener porteros que jueguen con los pies. Ah, o sea, sí, sí, eso sí, está claro, ¿no? Entonces, una cosa es que pueda estar de acuerdo con Tomás, que le pegas una patada a la grada y ya está.
¡Hombre!
Y te quitas el problema.
Por favor.
Pero el problema hoy de Areola, los que hemos estado en el estadio lo hemos visto, se ha venido abajo de repente en un minuto. Se ha hecho una mala salida y de repente todo lo que estaba rodeando su figura de que había
caído... parecía Dino Zoff, Robert.
Sí, sí, había caído de pie. Era el portero que mejor salía por alto, que es verdad que hacía tiempo que no veíamos un portero con tanta seguridad por alto. De repente ha dejado una mala salida y se ha hundido, se ha desplomado. O sea, la siguiente jugada, la mala salida, ha sido la jugada en la que hace el penalti por un grave error. Luego salva a Varane bajo palos con otra mala salida. Luego le disparan a puerta y le meten gol.
Si te haces pequeño, es que el Bernabéu debe ser la leche. O sea,
de repente, Corro, Areola ha sentido lo que siente Courtois. O sea, ha sentido la presión y se ha venido abajo literalmente. O sea, estábamos viendo que al Madrid le empataban porque no había portero en ese momento. Entonces, hemos vivido una semana de una campaña contra Courtois bestial. Bestial. O sea, ya todo el mundo estaba dando a Areola como el mejor portero del mundo después de Ter Stegen y Oblak. Me ha parecido exagerado.
No exageres,
No, pero yo
exagerado.
No exageres.
Exagerado lo que se ha ido contra Courtois. No sé si estás
de acuerdo, Roberto, que yo creo que... daba igual el que estuviera detrás, que no era Courtois o Areola. Era Courtois u otro. O era Guillerme, que dije yo el otro día, el de Lokomotiv de Moscú. Que lo que no quería la gente era Courtois. Le daba igual a Areola, porque Areola había jugado un partido y medio. No había jugado más en el Madrid. Una salida por arriba y una parada contra el Brujas. No había hecho más. Porque no había dado tiempo a hacer más. Lo que pasa es que la gente dudaba mucho de Courtois, no que Areola fuera, pues eso, Zoff, como dice Miguelito, ¿no?
Claro, pero es verdad que Courtois no ha hecho paradas salvadoras. Bueno, estábamos recordando en el partido, que Paco lo ha recordado bien, el día del Levante se pone 3-2 y hace una parada en el último minuto que le da puntos al Madrid, pero no se destaca tanto cuando Courtois hace una buena parada, porque es verdad que tampoco tiene ese santo que tenía Casillas ni que ha tenido Keylor, ¿no? Pero de repente pensamos que Areola sí lo tiene, que se ha estrenado, que el mano a mano del otro día del Brujas le salva el partido al Madrid y llega hoy y la caga incluso más que Courtois. O sea, no hemos visto a Courtois al nivel de hoy de Areola.
Pero a ver, Guille,
vamos a ver una cosa.
Un momento, Miguel. Guille y Siro, que les quiero escuchar. Guille.
Bueno, evidentemente los problemas defensivos. Creo que el Madrid no está tranquilo ni cuando iba ganando 1-0 al Valladolid, que le empataron, ni cuando iba 3-0 con el Levante, ni 3-0 hoy. Esto es un problema, ¿no? Ir 3-0 en tu campo, un equipo tan grande y que no esté el partido cerrado. Tiene que dar más sensación de seguridad, porque si no, como ha dicho Carvajal, algún día no les va a salir bien. Y luego, por no repetir siempre lo mismo, que no hay una... de los de arriba no hay una actuación redonda. Sí, Bale ayuda abajo, hace cosas bien, pero no está a los 90 minutos. Benzema ha vuelto a marcar y obviamente está muy bien, pero no ha sido tampoco un partido de 10. Y Hazard, en el que me quería centrar, todo el mundo se queda con el gol, que probablemente le vaya a hacer mejorar en próximos partidos, pero yo sigo sin ver a un buen Hazard. Hoy ha perdido otra vez muchos balones, está lento, no combina bien con los compañeros... Yo sigo sin ver, o le veo muy lejos del nivel que hemos
tenido. Ha hecho un buen remate de gol, pero es cierto que le falta un partido redondo, como tú dices, para ser un fichaje. Yo no tengo ninguna duda, pero bueno, pero es evidente que la gente se puede impacientar. Pero dame un segundo, que voy a cerrar el Sadar, que está Alberto San con uno de los ganadores de esta noche. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como dices, uno de los ganadores y sobre todo más alegres, ¿eh? Primera victoria de Osasuna en el estadio del Sadar. Roberto Torres, ya te escucha Corro. Yo te hago la primera. ¿Qué ha pasado en el descanso? Vaya cambio de imagen.
Buenas noches. Bueno, sabíamos que el Villarreal es un equipo que si sale bien te puede matar. Se ha puesto el partido muy de cara para ellos, pero bueno, en el descanso sabíamos que podíamos hacer ocasiones, que con nuestra gente podíamos tener un empuje que nos hacía mucha falta y bueno, hemos comentado que teníamos que salir a por el partido como si quedasen pocos minutos para el final. Obviamente nos hemos encontrado con el golazo de Roncaglia, que nos ha dado las alas que necesitábamos y al final, bueno, es una victoria que nos hacía mucha falta.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Y si la Liga se jugara solo en el Sadar, qué?
Pues bueno, otro gallo cantaría, que se suele decir, pero bueno, sabemos que mucha de la temporada que tenemos es nuestro estadio. Sabemos que en casa somos fuertes, sabemos que en Primera División sacar algo fuera de casa es muy difícil y bueno, también sabíamos que estamos haciendo muchas cosas bien, pero al final si no ganas parece que es un argumento que no vale y bueno, hoy nos vamos muy contentos porque además sabíamos que antes del parón sumar 3 puntos era muy importante.
E insisto ahí un poco en lo que te ha dicho Alberto, que ha dicho Yago Barrasate, creo que el mensaje ha sido muy concreto, ¿no?, en el descanso.
Sí, como decía, había que salir como si fuera el final del partido, como somos nosotros. Quizás nos estaba faltando un poquito apretar mejor arriba, así que estábamos apretando, como siempre es nuestra idea, pero no terminábamos de robar. Luego sí que con balón estábamos medianamente bien, pero tampoco terminábamos de hacer peligro. Y bueno, la idea en la segunda parte ha sido salir a por todas, seguir confiando plenamente en nuestra idea y al final así las cosas llegan y han llegado.
¿Qué ha dicho Roncaglia cuando ha entrado? Vaya pepinazo metido, ¿eh?
Sí, bueno, nos hemos alegrado mucho porque, bueno, al final cuando a unos compañeros les toca jugar menos, cuando lo hacen necesitan estar arropados por el equipo. Roncaglia, además de ser un gran jugador, no lo vamos a descubrir ahora, es un gran tipo y venía entrenando muy bien, le ha llegado su oportunidad, más allá del golazo que ha metido ha hecho un auténtico partidazo y bueno, al final en lo que consiste es en que estemos todos lo mejor posible para ayudar al equipo y en este caso le ha tocado a Facundo y estamos muy contentos por él.
Y el Chimi que lo intenta de todas maneras, sé qué peligro el tío, en la segunda parte estaba ahí, estaba como una aguililla, iba para todos los lados, ¿eh?
Sí, hoy el comando Argentina nos ha dado los 3 puntos, también Chimi, pues bueno, sabemos cómo es, sabemos que cuando falla ocasiones la cabeza se le pierde un poquillo y tenemos que intentar estar cerca de él para animarle, para que lo siga intentando. Sabemos que siempre lo da todo y al final los delanteros viven de los goles y nos alegramos mucho por él.
¿Qué tal la defensa de la selección? Que estaban hoy Albiol y Pau, que los dos son de la selección.
Bueno, a ver, sabemos que el Villarreal, más allá de los jugadores que van a la selección, tienen un auténtico equipazo, el equipo quizás más en forma ahora mismo de primera. Habíamos estudiado muy bien sus virtudes y sus defectos, sabíamos que, como digo antes, si no apretábamos bien nos podían hacer mucho daño y bueno, al final lo importante era ganar hoy, nos daba igual el rival que tuviéramos enfrente porque sabemos que si nosotros hacemos bien lo que sabemos hacer bien, estamos cerca de ganar y así ha sido.
Oye, vaya volea la de Ontiveros, la has sacado del Sadar, eso no lo has hecho tú, sacarla del Sadar, ¿eh?
Sí, bueno, la verdad que
no fácil,
en ese momento no, yo creo que no lo había visto nunca como jugador y bueno,
no, creo que ha dado,
por suerte, sí, por
el,
suerte.
Alberto ha dado el dato, me parece que Bustingorri es el último que la sacó, Bustingorri, fíjate, la sacó del campo.
Pues fíjate, antes de ayer.
Bueno, Roberto, enhorabuena, disfruta de estos días de descanso, si los tenéis, que no lo sé, un
vale,
abrazo.
Gracias.
Hasta
gracias.
Luego, Roberto Torres, que ha ganado hoy con Osasuna. Ahora cierro ahí con Alberto Sani, lo que han dicho los entrenadores, y cierro también con la tertulia del Real Madrid, que faltaba Siro, por decir lo que no te ha gustado del Real Madrid, Siro.
No, no me ha gustado lo de la segunda parte un poco, ¿no? Al margen de que el gol de penalti pues mete al equipo rival en el partido, al Granada, no me ha gustado de que el Real Madrid que le saque una marcha al coche, ¿no? Porque cuando le sacas una marcha en el fútbol de ahora, o sea, físicamente los equipos todos están al 100%, o sea, físicamente se igualan todos los equipos. Entonces, ¿por qué les ganas? Por la calidad. Pero claro, si físicamente tú levantas el pie y juegas en vez de al 100% como tu rival, juegas al 70, pues la calidad no te va a valer ya para ganar al rival. Y yo creo que eso es lo que le ha pasado. O sea, ¿cuándo ha vuelto otra vez el Madrid en la segunda parte? Pues cuando le han metido el 3-2, ha empezado a apretar otra vez arriba, ha empezado a robar balones, y eso es lo que ha posibilitado que llegara el cuarto gol. Entonces, lo que no me gusta es eso, ¿no? De que en un momento dado el Madrid empiece, como diría Manolo, a mamonear y a jugar en horizontal y a esperar al rival y a no sé qué, bueno, pues a jugar ahí al tiquitaca y no buscando la portería contraria, ¿no? Entonces eso es lo que no me ha gustado del Madrid.
Miguelito, te he interrumpido que ibas a decir algo, creo que del portero ibas a decir alguna cosa.
Sí, simplemente que yo estoy un poco sorprendido, ¿no? Porque esta semana, después de lo que pasó con Courtois, parecía, no sé, pues que Areola era el portero del Madrid para mucho tiempo. Realmente había hecho 2 salidas y una buena parada ante el Brujas. Para empezar, Areola está cedido, no es propiedad del Madrid. Y ya te digo que el Paris Saint-Germain se ha pasado todo el verano buscando un portero. teniendo a Areola en su plantilla. Con esto quiero decir que, hombre, no estoy diciendo que Areola no sea un buen portero, un portero de garantías para cuando no esté Courtois, pero me parecía un poco desproporcionado la imagen que se había proyectado de Areola estos días por haber hecho una parada el otro día ante el Brujas.
Yo creo, insisto, que era más que no quiero a Courtois en general, no quiero a Courtois, que quiero a Areola, porque es evidente que no, la gente puede tener un recuerdo del día del Villarreal o del año del Villarreal, que estuvo allí, que yo creo que lo hizo bien, ¿eh? El año del Villarreal me parece que paró bastante y por eso se lo llevó al Paris Saint-Germain, pero luego lo que ha dicho Miguelito es que es cierto que del que se desprende el Paris Saint-Germain es de Areola, o sea, no te va a dar a su joya más preciada, ¿no? Que era, entendía el Madrid que era una necesidad también, pero bueno, así son las cosas, a ver qué pasa. Es cierto que hay que tener los ojos bien puestos ahí en Courtois. ¿Qué dices, Tomás?
No, es que Areola es un buen suplente. Pero claro. Claro, la gente enloquece de una manera tremenda. Vamos a ver, el que el Madrid tiene un problema de portero es evidente. Ahora, el que tiene que salir, que sacar las cantidades del fútbol Courtois, lo demás son cuentos chinos.
No, y así lo entiende. Yo creo que Zidane lo tiene clarísimo.
Hombre, clarísimo, pero vamos a ver, el portero del Madrid es Courtois. Ahora, chico, es un hombre sin suerte, sin ángel, sin lo que tú quieras, hasta el día de hoy. Ahora, pretender que Areola, no es que sea Zoff, es que yo creo que Kiko Casilla, el mejor Kiko Casilla es más que Areola. Para mí.
Pues, ahora, pues te diré que hay que verlo, porque es que a Areola le hemos visto dos partidos
bueno,
y medio.
Sí, pues sí. No, a ver, que es correcto. Vamos a ver que no es un jugador de waterpolo, chato. Es un portero.
Es el suplente de la selección francesa, ¿no?
Bueno, pues,
es el suplente que ha estado en la selección francesa. Sí, sí,
sí. Pues suplente de la selección francesa y suplente del Madrid. Sí. Puede estar toda su vida, oye, y cuando juegue, pues jugar razonablemente bien. Pero vamos, ese no es el portero del Madrid, por Dios santo.
Bueno, el Madrid de momento, líder de la Liga. Es cierto que le faltan cosas, vamos a ver mañana qué hacen el Barça y el Atlético de Madrid, pero es cierto que va sacando los partidos como buenamente pueda hasta que lleguen las grandes dificultades, que es evidente, Miguel, que llegan después de este parón, porque después de este parón creo que son tres partidos fuera del Madrid,
sí,
¿no?
Sí, sí, ahora digamos que 15 días de tranquilidad, con muchos jugadores que se van con la selección, a ver cómo vuelven, y después tres salidas seguidas, Mallorca, Estambul y Clásico, y luego dos partidos seguidos en el Bernabéu, entre semana contra el Leganés y contra el Betis. Así que bueno, de momento el Madrid que se marcha a este parón, invicto en la Liga, líder, y lo que decía Fede Valverde, ¿no? Aunque han llovido muchas críticas, pues el equipo...
Aquí estamos, sí señor, aquí estamos.
Ahí está,
sí,
presentando candidatura para la Liga.
¿Kroos se queda en esta que se ha ido
no
lesionado?
No está claro, yo creo que es la intención del Madrid, que se quede, pero imagino que habrá que negociar, y también el propio futbolista a veces... negocia
sí,
con la
un poco selección la máquina,
o con
sí.
El seleccionador, así que no creo yo que fuerce. Es que Kroos había jugado todo menos 9 minutos junto al Villarreal hasta hoy, y Casemiro ha jugado todo menos 30 minutos contra el Levante. Es que Casemiro y Kroos estaban al límite y el primero ha caído ya, claro.
Muy bien, Miguel. Un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Chao, hasta luego.
Guille, hasta mañana, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Roberto adiós. Morales, gracias, ¿eh?
Un abrazo,
Corro. Hasta luego. Tomás, muchas gracias.
A ti, Rey.
Hasta luego. Siro, un abrazo.
Abrazo, Corro.
Hasta luego. Vamos con dos polémicas y un robo. Lo acaba de contar Antonio Ruiz en la antena de la cadena COPE. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué le ha pasado a Tomás?
Sí. Bueno, el lunes pasado, recuerda, contábamos desde Moscú que habían asaltado su casa y mientras él estaba desplazado con el primer equipo del Atlético de Madrid en Rusia. Estaba entonces la empleada de hogar y se consumó el robo con daño material y con objetos materiales de valor, no con daños personales. Y hoy parece que la tienen tomada con Tomás. Hemos contado también que se ha producido un intento de robo igual, dos encapuchados han entrado en la casa de Tomás en Boadilla, pero por suerte estaba la hermana en el interior que los ha detectado, los ha descubierto y los dos encapuchados han decidido abortar el intento de robo con intimidación y salir pitando, así que bueno, hoy ha quedado en un susto, pero ya
Tomás
son
ya
dos
estaba
veces.
¿Ya estaba en la concentración?
Sí, estaba ya en Valladolid con el
que soy de la opinión de Enrique Cerezo en este asunto. Hay que hablar poco, dar pocos datos, contar la noticia, efectivamente, porque es una noticia, y además Antonio ha contado las dos. No sé qué tipo de contacto tienes en la policía, pero has contado los dos. ¿O?
No sabemos si es en la policía o es en el vecindario.
Tú no digas nada.
No, puede ser en el vecindario.
Claro.
Nunca
claro.
Revelo quién.
No, hombre, claro, por supuesto. Bueno, cosas, el caso, ¿no? Es que has contado las dos noticias, la del otro día y esta. O sea, que también, yo no sé, es una casualidad extrema que
sí,
en una semana
sí.
Dos veces intenten robar sí. Tu casa. Que bueno, ni sabemos si es la misma banda, si es otra banda, o claro, no sabemos, no tengo ningún dato.
No son la misma banda, es otra
no
banda.
Seguro que no es la misma banda, ¿no?
Seguro.
Vale, digo que estoy de acuerdo con Sergio en que hay que dar pocos datos, ¿no? De si tiene seguridad o no tiene seguridad, sí.
Pero, Corro, yo creo que hay que contarlo porque contándolo públicamente
hombre,
los chorizos se cortan.
No.
A lo mejor los chorizos se cortan porque ya hay una alerta, ¿no?
Y no es que se corten, es que es así, yo sé que la policía hace su trabajo, pero cuando hay una alarma social sobre un tema en concreto, y en este caso la hay, porque son muchos los casos de futbolistas, acelera los pasos también, ¿eh? Acelera los pasos para intentar detener a esta gente que ya, insisto, me consta por la conversación que he mantenido hace unos días con Juan Baño, con todo ese tema, que estaban apretando para intentar localizar a esta gente. Bueno, contado queda, segundo intento de robo en la misma semana en la casa de Tomás. Te pregunto ya del partido, que para mañana, ¿qué? ¿Vitolo fuera y Tridente
sí,
o no Tridente?
Lista de convocados, Vitolo fuera por lesión y podría repetir el Cholo Simeone, el Tridente, este Tridente que intimida, que da miedo, que delante del contrario yo creo que es una cosa, una baza, un arma muy importante para el Atlético de Madrid. Ha probado con el Tridente, vamos a ver si lo mantiene. Oblak en la portería, Trippier, Savic, Jiménez, Lodi, Saúl, Tomás, Coque, Joao Félix, Costa y Morata. Ese podría ser el 11 mañana a las 4 en Pucela.
¿Te ha dicho Amón alguna cosa importante del Valladolid?
No he tenido la suerte de hablar con Amón hoy porque llevo un día de locos, ¿no?
Sí, entre ya te pesquisas, digo, ya te...
entre pesquisas y tal, bueno, y no he podido hablar con él.
Espera, que tengo ya aquí la información de Amón.
Ahora le llamamos.
Novedad en la convocatoria de Sergio para recibir al Atlético, el ACEN. Finalmente se quedan fuera por lesión Porro, San Emeterio, Javi Sánchez y Alcaraz. También se quedan fuera Luismi, Steven Plaza, De Frutos y Aguado. Esa es la información.
Además del Tridente,
de Valladolid.
Hay un dato, perdona, Corro, además del Tridente, hay un dato que el Cholo siempre le ganó al Valladolid desde que es entrenador.
Sí, es verdad, sí. No ha perdido con el Valladolid. Muy bien, mañana te escucho. Un abrazo.
Bueno,
gracias, Antonio.
Hasta luego,
venga,
chao.
Cerramos el salar. Alberto San, con lo que han dicho los dos entrenadores, Yagoba, Arrasate y Calleja, y la información que tengas, Alberto.
Pues lo primero, recordar que es la primera victoria de la temporada de Osasuna en el Estadio del Sadar. Si no está Pedro Martín, me voy a atrever a decir que Osasuna lleva 29
estoy,
partidos.
Estoy aquí,
Entonces lleva 28.
Por decir Osasuna, lo que quiera, de todas maneras.
Osasuna lleva 28 partidos de Liga sin perder en el Sadar, más el partido de Reus, o lo que es lo mismo, desde el 1 de abril de 2018. Arrasate ha dicho sobre el Chimi Ávila que solo le faltaba el gol y que hoy lo ha conseguido y que han salido en la segunda parte más valientes, pero también ha reconocido que el gol les ha dado confianza. Por su parte, Calleja ha dicho que han sido superados por el rival y también se mostraba que se iban dolidos, así lo ha dicho.
Nos vamos dolidos a este parón con esta derrota, creo que estábamos en una buena línea, jugando muy bien al fútbol y tenemos que, pues como siempre, pasar página, analizar todo para seguir sumando puntos, seguir ganando y aprovechar este parón para trabajar.
¿Algún detalle más, Alberto?
Nada, dicho el Chimi Ávila, ha reconocido ahora mismo ante otros medios de comunicación que necesitaba ese gol.
Sí, le he escuchado después del partido decir que dice, no me entraban, un montón de jugadas que no me entraban y por fin me ha entrado una. Y ha dicho Roberto Torres en tu micrófono que a veces hay que calmarle un poco porque se vuelve un poco loco, como muchos delanteros cuando no llegan los goles. ¿Quién ha estado en la parte técnica en el Sadar?
Ha estado Víctor Castillo.
Pues un abrazo para Víctor. Y otro para ti, Alberto, adiós.
Para él. Y otro, oye, por cierto, el Chimi Ávila dices que se vuelve loco cuando no marca y cuando marca, porque se ha cargado todo el stand de televisión,
Sí,
luego lo ha arreglado, que está muy bien educado. Sí.
¿Pero cómo
se
que
ha cargado,
cargado?
Todos los cojines que rodean las cámaras de televisión que están al pie de campo para proteger de que ningún jugador se choque contra ellos, pues ha llegado con la patada cuando ha metido el gol y lo ha desmontado entero.
Ah,
así
vale,
que, bueno.
De la intensidad que llevaba después de
la
jugada.
Intensidad.
Vale, perfecto.
Eso es.
Un abrazo, Alberto.
Un abrazo a todos.
Ganó Osasuna 2-1 al Villarreal y a esta hora la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y las cuenta con el acierto y la precisión que le caracteriza a Juan Andrés Ruber. Hola, Ruber, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas noches. Pues mira, te cuento a esta hora que todas las máquinas de los partidos políticos están engrasadas para arrancar la nueva campaña electoral. ¿Quién lo diría? Otra vez de campaña electoral en España. ¿Qué cosas? Y este sábado ha tenido como protagonistas a los principales políticos de nuestro país. Albert Rivera ha corregido el rumbo de su partido y ahora se ha comprometido a negociar con Pedro Sánchez si el PSOE es el partido más votado. El líder de Ciudadanos se ha mostrado dispuesto a pactar siempre y cuando el líder socialista asuma un decálogo de reformas de calado.
Pero si los españoles deciden que sea Pedro Sánchez, el Partido Socialista o quien sea, el gobierno, y nos envía a la oposición, mi compromiso sigue vigente. Apoyaré, lideraré y apoyaremos todas estas reformas de Estado, aunque no gobernemos. Eso es tener un compromiso.
Albert Rivera cambia el rumbo de su barco, habla ahora de gran acuerdo nacional, de compromiso, le ofrece su brazo a Sánchez, pero Sánchez ha tirado de ironía a la hora de contestar al líder de la formación naranja.
El señor Rivera parece que hoy nos ha levantado el castigo. Si nos portamos bien, dice lo siguiente: estoy dispuesto a gobernar con el Partido Socialista, pero si sumo más escaños con el Partido Popular y con la ultraderecha, lo que quiero es echar al Partido Socialista. Y mientras tanto, gobierno con el Partido Popular y con la ultraderecha en distintas comunidades autónomas y en distintos ayuntamientos. Todo un ejemplo de coherencia, señor Rivera, ¿eh?
En fin, no parece, visto lo visto, que estas dos formaciones quieran llegar a un acuerdo después de las elecciones, pues ya se verá. Antes era Rivera el que rechazaba a Sánchez y ahora Sánchez no se toma en serio ese acercamiento. Y en medio de este ruido, el Partido Popular ha tratado en las últimas semanas de alejarse de un discurso más escorado a la derecha para apelar al discurso de la economía. Pablo Casado ha presentado el plan económico de su partido para evitar, según él, otra crisis económica que, en su opinión, el país no podría soportar si el PSOE continúa en el gobierno, y señala que Sánchez tapa que ahora viene una crisis económica.
Viene una crisis económica. Lo ha negado hasta la extenuación durante todos los debates parlamentarios. Somos incapaces de evitarla. Ya la da por hecho si él sigue en el gobierno.
Por otro lado, Pablo Iglesias se ha presentado como el único candidato que no se vende y que planta cara a los poderosos. Más Madrid, el partido de Íñigo Errejón, ultima su lista de candidatos para concurrir por Vizcaya. Y mientras tanto, Vox va a presentar mañana su puesta de largo en Vistalegre. Cambiamos completamente de asunto. La Policía Nacional ha desarticulado la estructura de Muntasir Media en España, la responsable de varios vídeos con amenazas yihadistas en castellano, tras detener a su máximo responsable en nuestro país. El detenido guardaba en su casa precursores químicos y un listado de personas y edificios como objetivos. El arrestado español de 23 años de origen marroquí fue detenido en Parla, en Madrid, por su presunta integración en la organización terrorista Daesh. Ha sido en el marco de una operación ordenada por la Audiencia Nacional, que ha decretado su ingreso en prisión provisional. En cuanto a la previsión del tiempo, la semana termina con lluvia en el Cantábrico y Cataluña y despejado en el resto. El tiempo casi veraniego de las primeras semanas del otoño se sigue durante este fin de semana. El sol va a brillar y las temperaturas serán entre 5 y 10 grados más altas de lo normal en España. Hablamos de más de 30 grados en los termómetros del sur peninsular. Las lluvias quedarán restringidas al extremo norte de la península y en las Islas Baleares. Nos lo ha contado aquí en COPE el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina.
Panorama anticiclónico, unas temperaturas por encima del normal en prácticamente en toda España. Una semanita más así de tranquilidad. Solamente entre la tarde del domingo y el martes rozará un frente el Cantábrico y, bueno, como siempre se le ocurrió, deja lloviznas.
Y termino, Corrochano. Desgraciadamente, esto ocurre cada vez más en monumentos históricos de gran valor artístico y cultural. Resulta que dos turistas estadounidenses han sido detenidos por escribir su nombre en la Torre de Pisa, en Italia. Los individuos eran dos hermanos de 35 y 28 años que se encontraban en la ciudad italiana de vacaciones. Todo marchaba bien. Se hicieron la foto de rigor tratando de enderezar el monumento y visitaron sus encantos. El problema llegó cuando llegaron al anillo más alto del edificio y se les ocurrió la idea, vamos a dejarlo ahí, de inscribir su nombre con una moneda. Corrochano.
Qué cosas.
Qué cosas, sí, señor.
Gracias, Rubén. Un abrazo.
Un abrazo, chao.
Ha informado la cadena COPE.
COPE. Estar informado.
Y ahora un mensaje que les va a dejar Gemma Santos y Berti. Hola, Gemma.
Hola, Corro, ¿qué tal? Vamos a recordar, como todas las noches, la super oferta que tienen en Berti para todos. 3 meses gratis sin excusas. Y la verdad es que si hubiera un bar para otras ofertas de seguros, la jugada seguro que no sería tan válida. Pásate ya a Berti, como nosotros vas a tener el seguro con la mejor asistencia en carretera y, lo dicho, con 3 meses gratis. Entra ya en berti.es y descubre el precio de tu seguro de coche o moto en lo que se decide el bar. Y además, te guardan la oferta 6 meses si lo necesitas. Todo esto y más en berti.es.
Luego te pido otro mensaje de Berti, ¿vale?
Lo recordamos las veces que haga falta.
El Leganés y Valencia.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Nadie vive la música como él.
Como canta BJ Thomas. Este Don't Worry Baby.
Nadie conoce la historia de cada canción como Carlos Herrera.
Allá en el sudoeste de Escocia, tiene o tenía una casa Paul McCartney. Allí en el año 77...
Nadie vive la radio así.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Volviendo a Brooklyn, la señora Barbara Streisand...
La madrugada del sábado al domingo a la una, la música en COPE la pone Carlos Herrera en Radio Carlitos Deluxe.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, ¿no?
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, ¿dónde vemos el fútbol?
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Has quedado con antiguos compañeros y coges el coche para llegar al bar al que solías ir. Chicos, chicas, una ronda, dos, ¿nos tomamos la última? Bueno, la penúltima. Que no se pierdan las buenas costumbres. Esta noche promete. Promete ser todo lo contrario a lo que habías imaginado en tu cabeza. Porque en 2018 más de 56.000 personas fueron condenadas por conducir superando la tasa máxima de alcoholemia. Al volante, la única cantidad segura de alcohol es cero. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Disfruta de la fiesta del 9 de octubre, un buen motivo para conocer nuestras tradiciones, cultura y gastronomía. Vive la fiesta de la Comunidad Valenciana y descubre las infinitas experiencias que te ofrece nuestra tierra, una tierra de igualdad. Entra en comunidadvalenciana.com y consulta la agenda completa con todos los eventos conmemorativos del 1 al 9 de octubre. Cada día, experiencias nuevas, experiencias muy nuestras. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana. Tocha una veu.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Pedrito, vamos al lío. Vamos al lío, que había mucha tela de cortar, ¿eh?
Sí, sí, menudo lío, sí.
Bueno, saludos a Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, venimos a esta foto también, Isaac.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas
Sin
noches. Sin
Fouto este microespacio no se puede celebrar, porque, es el que, porque es el que ha dado la información de lo que estaba pasando exactamente. Oye, Santi, ¿qué ha pasado en el Leganés 1, Levante 2?
Bueno, pues se estaba desarrollando el partido de manera bastante normal. En el minuto 45, una jugada en la que Roger Martí va a introducirse en el área del Lega. Siova se cruza por detrás de él. Estas jugadas hemos visto algunas ya esta temporada y parece que le traba por detrás, de esto que le toca ligeramente y se le cruzan las piernas y Roger cae en el interior del área. Munuera Montero pita penalti. En el Leganés empiezan las protestas, primero porque no se aprecia contacto de Siova, luego porque se quejan de que es fuera. Hay un pequeño caos ahí, pero tampoco hay mucha consulta con el VAR. Al final Munuera dice que sí, que es penalti, lo tira Roger y lo mete. Bueno, sería un poco de trifulca entre los jugadores.
¿Me dejas ilustrarlo cómo ha pasado en tiempo de juego, como lo habéis contado?
Claro.
Y ahora rematas con la información del Lega. Esto es como ha sonado en tiempo de juego.
Campaña para Roger, llega a desviar ligeramente Bustinza. Cuidado, penalti, que ha caído Roger en el interior del área. Penalti, y va a pitar penalti a favor del Levante.
Si es que lo ha visto, vamos un 100.
Solo le salva que sea fuera.
Pues ahora vosotros lo veréis, me imagino.
Es que es muy difícil, hasta que no nos paren la imagen es muy difícil saber.
A mí la sensación que me ha dado cosa, desde aquí arriba que era penalti.
Es que a mí no me parece penalti.
Sí, no, pero tú te cruzas por detrás en la carrera de un tío.
Pero apoya el pie en el suelo sin ninguna intención de nada.
Pero te cruzas en la carrera de un tío que va por el balón. Es que...
¿Y los están pitando, Elías?
Pues es que no lo sé.
¿Si es la rodilla?
Es que puede ser fuera, pegadito a la línea, en la misma línea, está ahí.
No parece que vaya a ir a mirarlo, ¿eh?
No, o sea, no, 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 no.
la primera duda era si era penalti, si realmente era penalti de Siobas a Roger.
El contacto es tan evidente como que fuera del área.
O sea, que para ti es penalti. La segunda discusión era si era fuera del área, que era fuera del área.
Que es falta y es fuera del área.
Y a raíz de ahí, ¿qué ha pasado, Santi?
Bueno, a raíz de ahí, el Leganés, en un partido absolutamente loco, termina perdiendo, sexta derrota en 8 partidos. Imagínate cómo se han quedado las cosas en Butarque. Y justo cuando bajamos a la sala de prensa, Alberto Arauz y yo, pinchados con el sonido de tiempo de juego, escuchamos a Jorge Hevia contar que el comité técnico de árbitros admite que, después de revisar todas las jugadas, el contacto es fuera, o sea, que no era penalti. Yo se lo transmito a Pellegrino en tiempo real, le digo en la rueda de prensa a Mauricio Pellegrino que están informando, que estamos informando en tiempo de juego de que el contacto es fuera, de que después de revisar todas las imágenes no es penalti. Pellegrino dice que lo único que puede hacer es lamentarlo, pero eso corre ya como la pólvora entre los dirigentes del Leganés. Sale Felipe Moreno, el vicepresidente y dueño del club, y habla de manera informal en un corrillo con los periodistas y dice que, bueno, que parece ser que esto es así y que, bueno, pues que vamos a ver qué es lo que pasa durante la semana. Le preguntamos si va a haber algún comunicado oficial del Leganés. En principio se dice que no, pero luego deciden que comparezca Victoria Pavón después de reunirse toda la dirigencia del Leganés.
La presidenta
del Leganés, Victoria Pavón. Y a eso de las 5:45 corro en el descanso, justamente, del partido entre el Real Madrid y el Granada, comparecía Victoria Pavón y ahí es donde soltaba el bombazo. Decía esto la presidenta del Lega.
Han pasado cosas muy graves, como pitarnos un penalti fuera del área, pero además de eso, el VAR no estaba funcionando correctamente porque nos consta, iba y venía, no funcionaba, entonces no nos sentimos que estábamos compitiendo en igualdad de condiciones que el resto de los equipos y por ello vamos a solicitar que desde el minuto del penalti poder repetir ese partido.
¿Considera que está siendo maltratado el Leganés en este inicio de liga?
Sí. Nos están pitando penaltis que yo estoy seguro que a los grandes equipos no les pitarían.
El titular es: pedimos la repetición del partido desde el minuto 44. Bueno, antes de nada, Fouto, Pedro, la petición del Leganés, que lo entiendo yo como una enérgica protesta, ¿tiene algún viso de prosperar o es imposible?
En el fútbol antiguo no, con el fútbol moderno no sé. No sé qué repercusión puede tener el VAR en una acción como esta. Yo supongo que la misma que antes, pero no lo sé.
Fouto.
Yo te confirmo que no. Que no ninguna, hay ninguna opción, claro, de que se repita porque por un error, en este caso arbitral, ya sea del árbitro que está en el campo o del árbitro que está en el VAR, no se puede repetir,
claro,
un partido.
Lo que dice el Leganés, Fouto, no es que haya un error, que errores en el VAR ha habido unos cuantos, sino que no estaba funcionando correctamente y que, según la normativa, si el VAR no,
claro,
está,
pero es que la Federación, Santi, claro, es sí, que la Federación dice que no. Claro, es que la Federación está,
Fouto, cuenta,
está diciendo
lo que has contado en el tiempo de juego. Primero, claro, ha fallado la transmisión entre la sala VAR y el árbitro, ¿no?
Bueno, primero, yo lo que tengo constancia es que ha fallado la comunicación. O sea, la comunicación entre la sala VAR de Las Rozas y el árbitro que estaba en el partido, que
era Álvarez Izquierdo en el VAR
y Munuera Montero. Esa conexión ha fallado porque hemos visto unas imágenes en gol en las que se ve como hay una persona que le da un móvil con manos libres al cuarto árbitro. Es decir, funcionaba, digamos, la intercomunicación que hay entre los árbitros que están en el campo, pero no la conexión que hay entre Las Rozas y el campo, que eso va por fibra, y en este caso la fibra es lo que está fallando al nuevo proveedor. Tanto las imágenes que se ven abajo, que está fallando también mucho la pantallita que va el árbitro a verla, como la comunicación. Eso tenemos constancia de que ha fallado.
La pregunta es si ha fallado en esa jugada.
Eso es. Nos aseguraban por parte del Comité Técnico de Árbitros y por parte de la Federación que no había habido ningún fallo en este caso del árbitro, en este caso, que estaba en el partido. Es que espérate un segundo, Corvo, porque me está trayendo la cena aquí a la habitación.
Sí.
Y es que está entrando aquí. Sí, es que esto es radio en directo.
¿Dónde estás?
Que
en Tenerife,
gente,
¿no?
Que no estamos grabados. Sí,
sé que Tenerife. Pregúntale a Camarero qué le parece el uso del VAR. Como...
Y se le apetece, ¿no?
El camarero, no sé si preguntarle, el VAR, que dice que qué le parece lo del VAR.
El VAR me parece una muy buena medida.
¿Has visto?
Sí. Vaya, le va bien es del Tenerife, entiendo, ¿no?
Un tío serio. Usted del Tenerife, ¿no? Es usted del Tenerife. Sí, bueno, del Tenerife. Han perdido, pero bueno, no pasa nada. Pero a mí la ensalada César me ha llegado aquí, con lo cual me ha llegado de maravilla. Se lo agradecemos aquí al Silken. Adiós, buenas noches.
Bueno, esto, mira, bueno, no pasaba antes ni lo del VAR ni esto de la radio, porque no había quantum y no se podía hacer estas cosas.
Sí,
que ha hecho ahora punto.
Bueno, pues pido disculpas,
no,
pero
no,
bueno,
no,
es que ya
adelante.
Saben, es radio en directo y hay que contarlo de esta manera. Bueno, lo que sí está constatado es que ha habido ese fallo, pero por parte de la Federación y por parte del Comité Técnico de Árbitros nos aseguraban, Corro, que la no intervención del VAR en la jugada del penalti no tenía absolutamente nada que ver, en este caso, con los errores que ha habido técnicos, simplemente que había habido un error, en este caso, del árbitro del VAR, porque es una jugada de intervención, no es lo que ha dicho Santi, porque no van a verla, esto es una jugada geográfica, esto no hace falta ir a verla, esto es como un fuera de juego o un gol que entra o no entra. Si es fuera, el árbitro que está en el VAR tiene que comunicar que es fuera y, por tanto, se pita la falta fuera y se deshace el penalti, pero nos aseguraban 100% que en los errores técnicos que había en este partido no tenían que ver nada con eso.
Es sí rarísimo, te digo, Corro, es rarísimo, ¿sí? Porque es que la imagen... es clara, o sea, sí. somos humanos y todos fallamos.
En el campo es difícil, ¿eh? En el campo es difícil.
Pero escucha, pero
es que para eso tres personas, si en el campo hay... es difícil, sí. Para eso está el VAR.
Sí, claro. Pero si me dejáis terminar, lo digo. Sí. En el campo es difícil porque, de hecho, la propia reproducción del sonido que habéis puesto de tiempo de juego se ve. O sea, en el campo yo entiendo el error, pero evidentemente el árbitro que está en el VAR con tecnología y pudiendo parar la imagen y con la cámara que hay, el árbitro que está en el VAR no puede fallar.
Personas,
en
claro, Couto, hay tres personas, ¿no?
Que yo estaba en casa y he podido echar las imágenes para atrás y pararla justo.
Sí, sí.
Y al segundo me he dado cuenta de que era fuera.
Álvarez Izquierdo,
también me han dicho que la decisión se ha tomado muy rápido. Ojo, porque se les ha dicho a los árbitros que sean muy rápidos, ¿no?, en las decisiones, y esto en algunas jugadas puede ser contraproducente, y esto en algunas jugadas puede llevarte a la precipitación de no revisar una jugada como hay que revisarla. Esta jugada es una jugada muy clara. A mí me parece que es el error
más grave, ¿verdad?
Más grave, sí, a mí me parece el más grave, sí. Porque hasta ahora había habido errores de interpretación, de si es penalti, si no es penalti, pero esto es dentro o fuera. Esto es como un gol que entra o no entra, esto es como un fuera de juego que está más adelantado o no. Aquí no hay lugar a la interpretación. Esto es una jugada que con el VAR se tiene que solucionar. Aparte de los problemas técnicos...
Te iba a decir, Foto, sí, que Álvarez Izquierdo, que era el que estaba en el VAR, es un árbitro de tan dilatada experiencia que es que ya este año no arbitra.
Claro, y que solo hace VAR. No, sí, que lleva ya es un árbitro, es de los dos árbitros que hay específicos de VAR, es uno de ellos y además es el árbitro que más temporada lleva. Además es el jefe de operaciones del VAR. Independientemente de los errores técnicos, Corro, que los está viendo, no solo en este partido, sino que ha habido partidos en los que no ha funcionado la conexión.
Sí, a ti te consta.
Y la Federación, sí, sí. Foto, perdona, ¿le va a dar al Leganés todo el desarrollo para que ellos puedan,
sí,
jugar?
Sí, sí, sí. Eso es la otra noticia que te iba a contar. Por parte del Comité Técnico de Árbitros, se le va a ofrecer a los dos clubes implicados, tanto al Leganés como al Levante, si lo requieren en este caso, tanto la imagen que se vio en el VAR como el sonido. El sonido de Álvarez Izquierdo comunicándole a Munuera Montero, en este caso nada, porque no intervino el VAR. Así que todo ese sonido y la imagen, el Comité Técnico de Árbitros se la va a
ofrecer. Es que la presidenta del Leganés dice que a ellos les consta, no sé cuánto... en cuanto, sí, de verdad y en eso, que ha habido problemas justamente en esa jugada.
Pues... no, es que la Liga, Pedro, sospecha que ha habido esos errores. Pero, según el protocolo del VAR, si hay un error técnico y una jugada no se puede revisar, el árbitro tiene que llamar por protocolo a los dos capitanes y decirles que el VAR no funciona. Eso no ha ocurrido. Y eso es el protocolo VAR que hay que respetar y que tiene que ser así.
¿Y por qué no lo ha
y
hecho?
Esto, no, porque sí, porque en teoría sí ha funcionado. O sea, estamos hablando que ha habido errores técnicos.
Ah, bueno,
pero en esa jugada. Claro.
Pero en otras no, ¿no?
No. Por eso. Vamos a ver, sí ha habido comunicación, pero ha sido telefónica.
O sea, ha fallado, claro, pero no del todo, vale.
Claro,
vale,
efectivamente. O sea, cuando hay una jugada. De hecho, por ejemplo, ha habido muchos partidos en los que ha empezado el partido, tanto en primera como en segunda, muchos de ellos, donde la pantalla de abajo no ha funcionado. Entonces, tú tienes que decir que la pantalla no funciona si hay una jugada, en este caso intervención, y no puedes ir a revisarla. Ya en un partido del año pasado a la Champions ocurrió, y además estaba del Cerro, un árbitro español, que en un partido entre el Schalke y el Manchester City tuvo que llamar a los dos capitanes y decirle que no podía ir a revisar una jugada porque en este caso fallaba la tecnología. Entonces, siempre por protocolo tienes que avisar a los dos capitanes y decirle, oye, no hay VAR. Que lo sepáis, que no
Puto, hay VAR. Estamos llegando a un punto que yo creo que los clubes lo que deberían de pedir es que se dejara de utilizar el VAR, porque en las últimas jornadas se está demostrando que hay demasiados fallos.
Bueno, yo creo
que... ¿A ti de dónde te consta, Fouto, que hay fallo? En segunda, en un partido concreto en Albacete, ¿no?
Sí, en Albacete hubo un... En el Eibar-Sevilla, que se jugó un jueves entre semana, hubo otro. Claro, en Huesca hubo un partido que empezó 15 minutos sin la pantalla de abajo. El problema técnico que está viendo, Corro, es que antes, el proveedor del año pasado, MediaPro, tenía una fibra que era, en los estadios, muy potente. Muy potente. Entonces, todo eso, tanto la conexión como las imágenes, todo va por fibra. Y va no como en la Champions. En la Champions hay una unidad móvil que está al lado del campo, con lo cual ahí hay menos posibilidad de que falle. Pero es que aquí la señal tiene que ir de la unidad móvil de MediaPro a la unidad móvil que está al lado del VAR. Del VAR a las Rozas. De las Rozas devolverla. Con lo cual la posibilidad de fallo es mayor. ¿Y qué ocurre? Que la fibra que tiene el nuevo proveedor no es de suficiente garantía. Con lo cual, estos fallos se está viéndolos. Hasta el momento no ha habido ninguno gordo que digas, uy, ha fallado eso por no han podido ver una jugada por este, por un fallo tecnológico. Pero va a haber un momento en que
si
sí lo
pasa
haya,
esto,
porque se está jugando con
pasa
fuego.
Con el Madrid, con el claro. Barcelona, con el Atlético de Madrid, hay un lío grande y yo claro. creo que todos los equipos merecen sí. el mismo respeto. Claro. Y es evidente que no está funcionando como funcionaba el año pasado. Podía tardar más o menos, pero no teníamos estos problemas. No, no es ni estar ni con Mediapro ni con el Ojo sí, de Halcón, sí, que es sí, ahora, sí. es con la empresa que lo haga bien. Es que esto tiene que, tiene que
pedir,
hacerlo bien.
Lo que tiene que pedir el Leganés y los demás equipos no es que se repita el partido, sino que en estas condiciones no se puede el VAR no es útil.
Sí, sí, es así, es así.
Sí, pero bueno, eso se lo van a tener que pedir a la federación, porque recordemos que hubo un concurso en el que se presentaron Mediapro y Hockey. La oferta de Hockey era más cara económicamente para la federación, más sí, cara, lo, mucho sí, más, sí. mucho más, y la federación se la adjudicó a Hockey. ¿Vale?
Cuando
dices
dice más cara, ¿era más beneficiosa para la federación, quieres decir, o qué?
Claro, eso claro, es
lo que o sea, es un concurso,
oferta,
claro.
En el concurso, la oferta de Mediapro era
inferior.
Más económica.
Claro, claro.
Era más económica.
Que
Hockey le va a cobrar más dinero a la federación que Mediapro. Eso es la oferta.
Ya.
Entonces, claro, y dice Pedrito, no, los clubes deberían de pedir que... Pues eso sería una solución, efectivamente, pues que los clubes pidan... Lo que pasa claro. es que, ¿quién dice ahora...? No al VAR, a que se revisen jugadas. Claro, es verdad que ha habido un error grave hoy. Yo he dicho que a mí me parece el error más grave desde que empezó el VAR, porque no es un error de interpretación, es un error de blanco o negro, de dentro o fuera.
Sí, además hay bastante distancia, o sea, es una cosa clara.
Claro, o sea, es una cosa clara con tecnología
clara.
Y con el zoom y con tal, es una cosa
bastante clara.
Es de primero de VAR. Sí. O sea, esto es rápida. Lo que pasa es que yo creo que han tomado una decisión, eso es lo que creo que ha pasado, ¿eh?
Vale.
Que han tomado una decisión muy precipitada y que al final ha desembocado en eso.
Con gente muy experimentada, que los que son gente muy experimentada. Álvarez Izquierdo es un árbitro ya mucho tiempo y lleva en el VAR, ahora se dedica exclusivamente al VAR. Santi, ¿quieres decir alguna cosa más?
Tú has sido
testigo presencial de cuando el Lega se lo decía al Levante, ¿no?
Sí. Sí, a Kiko Catalán, precisamente. Sí. Le comunicaba.
¿Y qué decía Kiko, si se puede decir?
Sí, el presidente del Levante, al principio ha mostrado su sorpresa. El Leganés le ha dicho que tiene que defender sus intereses y que la jugada era claramente fuera, y Kiko Catalán ha dicho que lo entendía, que entendía que el Leganés...
Sí, se ha sorprendido por la decisión tan drástica,
claro,
tan potente,
hombre,
pero luego lo ha entendido.
No se ha sorprendido a todos.
Sí, hombre, es que... Es ese, hombre, eso es lo más fuerte que puedes decir. Yo entiendo que el Leganés, que el Leganés sabe que no va a prosperar. Pero
no,
si dice, muestro mi más enérgica protesta porque no sé qué, no sé cuándo, dice la Leganés, no dice nada. Pero si dices, quiero que se repita el partido, estás diciendo algo más.
Esto viene de una jugada muy muy parecida en Mestalla, aunque Foto diga
Valencia,
que esta acción
sí.
de Rubén Pérez termina dentro del área y justifique.
No es igual, las dos jugadas es cierto que no son iguales.
No, iguales no, porque no hay nada igual en la vida, pero muy parecido.
Sí, pero a mí también me parece que esa jugada fue fuera del área.
Hombre, claro que lo fue. No,
a mí me parece que ahí hay contacto dentro. A mí me parece que no es penalti, pero que el último contacto se produce dentro. O sea, yo creo
que no
se pueden comparar. La jugada
no
de hoy es una jugada diferente.
¿Cómo no va a protestar el Leganés? Porque hoy ese error le ha podido costar el puesto a un tío, a un señor que era su cumpleaños.
Pellegrino,
y además...
el corte que dio el otro día, el fragmento que dio, después de Valencia, que es espectacular, el de Pellegrino. Él le dice, señores, me estoy jugando aquí... mi vida.
No, hay un punto o dos puntos descienden a un equipo. Es verdad que ahora mismo el Leganés con un punto o dos puntos no estaría fuera del descenso y que no se va a terminar la liga, afortunadamente, para el Lega. Bueno, ha contestado la federación diciendo que no hay ningún fallo técnico, y el Lega le ha dicho, estaremos encantados entonces de que nos expliquen cómo se pita un penalti dentro cuando todas las cámaras muestran claramente que el penalti es fuera. Gracias, dice el tuit del Leganés. Bueno, pues imagínate la situación del Lega, Corro. Es muy, muy mala. La otra pata de banco en el Leganés es qué pasa con Pellegrino. Y bueno, pues hemos hablado igualmente con Felipe Moreno, con el dueño y vicepresidente del Leganés, y ha dicho que tranquilidad absoluta, que el Eibar estaba así hace 3 jornadas, que ganas 3 partidos y que sales de ahí, y ha insistido mucho en que este proyecto se construyó para Pellegrino, que se le fichó todo lo que pidió y que ahora es Pellegrino el que tiene que sacar un poco las castañas del fuego. Recordemos que después del parón visita el Leganés el Coliseo Alfonso Pérez sábado a las 6:30 de la tarde y posteriormente recibe al Mallorca en Leganés. Pero bueno, pues la situación muy complicada, pero eso sí, chapó para la gente que cuando ha terminado el partido, con esa doble jugada de Aitor Fernández, que hay que verla.
Sí, les invito a ver el remate del portero del Leganés.
Remata primero Guido Carrillo de cabeza en plancha para Aitor, y Juan Soriano, que había subido dentro del área, vuelve a rematar y la vuelve a sacar Aitor. Bueno, las imágenes eran como de descenso. Los jugadores tirados en el suelo, llorando, sin camiseta, Bueno, unas imágenes tremendas. Bueno, por los 7.000 que quedaban en Butarque, se han puesto de pie para aplaudir al Leganés y para despedir con aplausos al Lega, a pesar de llevar dos puntos en ocho jornadas. Así que bueno vamos a ver si el parón les viene bien.
Santi, os agradezco mucho la información. Esto va a dar que hablar, por supuesto. Además, una semana sin fútbol. Además, es un temazo esto, porque el VAR tiene que funcionar bien para todo el mundo. Santi Duque, gracias. Un abrazo, ¿eh?
Abrazo, Corro.
Fouto, pues nada, te dejo ahí con la ensalada César.
Bueno, pues muchísimas gracias, muy amable.
Escucha,
todo,
que estaba pensando aquí que cómo han cambiado los tiempos, ¿eh? Qué flexibilidad de cosas pasan en la radio, que antes era imposible que se contaran, porque podías haber dicho tú, llaman a la puerta, como dijo Antonio Ruiz un día, que un momento que llaman a la puerta y hubiera sido tranquilamente, pero has contado que viene aquí.
No, yo...
Viene el camarero, viene con la ensalada César, aquí estoy, en Tenerife, tal, no sé
yo
qué,
soy
¿no?
una persona transparente. No puedo ocultar nada de lo que me pasa, porque me estaba enrollando y me estaba yendo por los cerros de Úbeda, y es que claro, el hombre estaba llamando a la puerta para darme la ensalada.
Lo juro, viene aquí con la ensalada César.
No, claro, encima mañana me tengo que ir de madrugar y tengo que ir a Coruña y tal.
Es verdad, verdad.
Que encima...
Por mañana el partido del Depor, vaya partido, ¿eh?
Depor Almería,
vaya partido.
Tengo así un poco de resquemor, porque tú sabes que yo tengo muy buena relación con
Anquela. Sí, sí.
Y claro, mañana el pobre ahí se la va a estar jugando y yo voy a estar ahí que...
Claro que se la juega,
Una situación muy desagradable cuando te llevas bien con alguien y conoces una persona.
Dale un saludo a Anquela de nuestra parte.
Pues se lo voy a dar de tu parte.
Un abrazo.
Adiós, ¿eh?
Hasta luego. Vea más cosas. Fino, Fouto, una ensalada César, que vas a tener y que la gente que se cree, pues me está ahí currando con el bar, con su cosa.
Es una ensalada César hermosa, ya con eso cenas.
Y esto ha pasado en Mestalla con el partido del Valencia, que le ha ganado 2-1 al Deportivo Alavés en un momento que se ha ido la luz.
Bueno, se lo está tomando a fiesta la gente en Mestalla.
Sí, mira qué bonito.
Aprovechan para cantar el ya clásico en Mestalla, Peter, vete ya. Han utilizado la linterna de los móviles y está quedando a modo concierto con la música de fondo y con esta iluminación improvisada por los aficionados. Aprovechan los técnicos para dar instrucciones.
Oye, ayer no hubo un apagón también.
Sí, dos, te lo iba a decir. Algo pasa con la luz en Valencia, porque ayer hubo dos apagones en el pabellón de la Fuente de San Luis que interrumpió el partido de Euroliga con el CSK.
Y ahora Anil Canalla fuera de Mestalla.
Ese ha sido el grito de hoy en Mestalla y luego todo lo que vamos a contar ahora. Rafa Villarejo, hola Rafa, Cope Valencia, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Fermín Rodríguez, hola Fermín.
Buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás, hombre?
Muy bien.
Bueno, pues me ha puesto un mensaje a Villarejo, dice, oye, que sí, que ha ganado el Valencia, que está muy bien. Que 2-1, que es una muy buena victoria para Valencia después del Ajax, pero que aquí, como cada día, como en el Madrid no hay un día tranquilo deportivo, aquí no hay un día tranquilo, pasan cosas.
Sí, y hoy un nuevo capítulo y seguramente, para desgracia del valencianista, no será ni el último, ni el penúltimo, ni vamos. Vamos capítulo tras capítulo. El de hoy tiene que ver mucho con esos cánticos que acabamos de escuchar. Es ya un clásico en Mestalla, el Anil Canalla fuera de Mestalla, pero lo de hoy, lo novedoso, es lo que ha venido luego. Cuando ha acabado el partido, después de esa victoria 2-1 del Valencia ante el Deportivo Alavés, ha corrido por las redes sociales unas imágenes de Anil Murti haciendo el gesto de hacer callar a la afición que cantaba eso que hemos escuchado. Y además con una sonrisa, con gestos irónicos, yo diría incluso burlescos en alguno de los casos, hacia lo que se estaba cantando. A partir de ese momento, Corrochano, te puedes imaginar que arden las redes sociales. Y no conforme con lo que había liado Murti, que para mí es rizar el rizo, Murti se ha puesto en ese momento como foto de perfil en su WhatsApp su imagen mandando callar a Mestalla, en claro gesto de provocación. Sí, sí, es para reírse, porque
no,
es de traca.
Diciendo, aquí estoy yo, aquí están mis narices, lo he hecho y que lo sepáis, ¿no?
Claramente en provocación de decir, me da igual lo que me cantéis. En Twitter se publica el perfil de WhatsApp con el error de que, aunque se tacha el número de teléfono, se puede leer bajo la mancha. Así que al final acaba haciéndose público el teléfono de Anil Murti en las redes sociales y empieza el lío, porque a partir de ahí el Valencia ha reaccionado con un comunicado oficial que habla de que los servicios jurídicos han puesto en conocimiento de la policía las amenazas de muerte que ha recibido el presidente en su teléfono. A partir de ese momento, es cierto también que una hora y media más tarde el presidente ha querido excusarse en las redes sociales, diciendo que esos gestos eran una manera de pedir calma y pedir también respeto máximo al esfuerzo de los futbolistas y que quería pues decir que callasen y que se dedicasen a animar a la gente que estaba, a los futbolistas, intentando lograr hoy esa victoria sobre el terreno de juego. Una explicación ridícula si ves las imágenes, que son muy, muy, muy clarividentes, y además poco creíble, porque a esta hora, en este momento, 2:13 de la noche, todavía en la foto de provocación, la foto del perfil de WhatsApp de Anil Murti sigue siendo la misma. Si estuviera un poquito arrepentido después de escribir este Twitter, pues evidentemente yo creo que lo mejor era quitar esa foto, que, insisto, lo único que hace es incitar a la provocación por parte de los aficionados. Así que así está el panorama. Te cuento además, Corrochano, que antes del partido el club había citado a todos, absolutamente todos los empleados del club, el próximo martes a las 10 de la mañana en las oficinas del club de Mestalla. Y lo que podemos contar a esta hora, si no cambia la cosa de aquí al martes, lo digo porque esta citación ya estaba tomada o hecha a los empleados del club antes del partido, nada tiene que ver con lo que ha ocurrido luego. Se habla mucho en las redes sociales de que se podría entonces plantear la dimisión del presidente. Por lo que nosotros podemos saber en COPE, hemos podido saber en COPE, todo lo contrario. Lo que Murti pretende expresar en esa reunión con, insisto, todos los empleados del club, es un mensaje de tranquilidad. Se ha difundido a través de confidenciales la posibilidad de que el LIM iba a vender el club, que había puesto un precio de 300 millones de euros al Valencia Club de Fútbol. Lo que se pretende es desmentir esa información y trasladar, insisto, no sé si va a cambiar de aquí al martes, pero la información COPE es que no pasa nada, vamos a seguir, estamos fuertes y Peter Lim quiere seguir en el Valencia.
Se pueden ver las imágenes, me recuerda a Bonrichetti, que tenemos colgadas las imágenes de Vamos, que ha emitido una secuencia larga de esto que está contando Villarejo, de cómo manda callar Murti a la afición. Y luego decir una cosa que yo creo que es evidente, que lo que hace Murti es una falta de respeto, se puede entender como una falta de respeto, y que las amenazas de muerte son un delito. Son dos cosas totalmente diferentes, o sea, no podemos poner al mismo nivel las dos cosas. No se puede amenazar de muerte a nadie porque es un delito. No es que sea una falta de respeto, sino que es un delito. Y eso está fuera de lugar, absolutamente. Y es evidente que Murti no ha estado pues muy afortunado al mandar callar al público de Mestalla, que el fútbol, ya hemos dicho varias veces, que no es una empresa normal, es una empresa típica, con sentimientos, y la gente entiende muchas veces, y yo creo que tiene parte de razón, que se siente o siente el Valencia como suyo, como debe ser, ¿no? Porque es de su ciudad, es el equipo que ha visto desde pequeño, la ha visto ganar, la ha visto perder, ha llorado, ha reído, y lo siente como suyo. O sea, lo primero, lo de Murti, es una falta de respeto desafortunada, y lo otro es un delito, que es evidente que la policía tendrá que tomar cartas en el asunto. Y ahora quiero escuchar a Fermín, lo que quiera decir sobre lo que está pasando en el Valencia, ¿no, Fermín?
A ver, lo primero, que Twitter debería poner un bonus económico al Valencia, porque vamos, le está dando un juego entre su presidente, los comunicados y todas las cosas que en redes sociales están haciendo, bueno, tirando gasolina constantemente, y yo creo que manchando la imagen del Valencia. Yo creo que el Valencia no merece un presidente como Anil Murti. Es decir, que provoca, es un verdugo con sonrisa, es una persona que ha ido paseándose durante los dos años de Marcelino, pavoneándose, cercano, sonriendo con cinismo, y al final, cuando ha tenido que dar la cara, ha sido bastante cobarde, ¿sabes? No le ha ido de cara ni a Mateo Alemán, ni a Marcelino García Toral, ni al resto de su equipo, ¿no? Y al final, lo que está claro es que este Valencia, que es de los aficionados, aunque en propiedad pertenezca a Peter Lim, han hecho todo, o sea, la mayoría de situaciones que se dan, y más en estos últimos mes y medio, dos meses, es que es un descrédito absoluto, porque han destrozado un Valencia campeón con lo que cuesta construir un equipo que le quite títulos a Madrid, Barça y Atlético, que hoy en día, con el reparto de dinero de la Liga, etcétera, el Valencia ganar una Copa del Barça, corro, para mí es una heroicidad.
Sí, es un éxito, un éxito tremendo.
Claro, y entonces tú lo consigues al Barça de Messi, ¿eh? Que esto pasará dentro de muchos años, se recordará como la Copa que levantó Parejo contra el Barça de Messi, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tú lo destrozas todo por una cuestión de ego. Yo creo que Marcelino tiró de la cuerda en exceso, pero también es cierto que le cambian las reglas del juego incomprensiblemente, o sea, contra toda la razón. Y encima tienes a un presidente como es Anil Murti, que realmente hasta en el WhatsApp bromea sabiendo que su teléfono no tiene mucha gente.
Sí, saca, ¿no?, pecho de un, claro, acto muy, o sea, desafortunado.
Al final te estás como burlándote, ¿no? Que es la misma sensación como decía Rafa, porque al final las imágenes son de una prepotencia absoluta en el palco de Mestalla. Yo creo que la manera, tú puedes pedir lo mismo de otra manera, ¿de acuerdo? Y más cuando encima no has salido a dar la cara en situaciones clave, pues no me parece, yo creo que no es apropiado que todo lo que está pasando. Está claro que, como tú dices, amenazar a alguien no está bien.
No, es que es un delito, ¿sabes? Fermín, es que no esté bien, es un delito.
Es que eso me parece fatal, igual que cuando hay cánticos que insultan, etcétera. A mí no me gusta todo eso, ¿sabes? Pero hay que reconocer que hoy en día la piel del valencianista, ¿sabes?, es muy sensible, muy fina, porque está viendo hacia lo que está abocado el proyecto otra vez, y es otra vez hacia...
Sí, pero muestra, y que es la forma que tiene el valencianismo de mostrarse, la única forma que tiene de mostrarse es pitar y Murti vete ya, y está en su papel porque está a disgusto,
pero al final tú sabes,
está muy a disgusto.
El corro, hay los que viajan con el equipo, los que animan y los que se pegan por el equipo, ¿sabes lo que quiero decir? Al final siempre hay gente que rebasa esa frontera,
pero
que
no,
a nosotros nos parece irracional,
pero,
y que mucha gente la traspasa.
No podemos estar ni
de acuerdo en
nada.
Nunca una amenaza, una agresión, un insulto, yo creo que no está justificado, pero se da en el esto del fútbol, y yo creo que la gente como Anil Murti, que está en una posición pública, tiene que medir mucho todas las cosas que haga, y este señor pues no lo acaba de hacer.
Ha estado muy, muy desafortunado, y seguramente el valencianismo, bueno, sin él seguramente no se siente representado, ni por él ni por Peter Lin, no se sienten representados, se sentían más representados por Mateo Lemay, que le he visto al, claro, hombre ahí en el palco, la misma fila que Murti cuando estaba haciendo esto, mirar de reojo y diciendo
¿qué hace este tío?
¿Y qué hago yo aquí? ¿No? Sí. ¿Qué hago yo aquí? ¿No? Que no sé si le dan ganas de salir corriendo y que sea lo que Dios quiera, pero es cierto que no, porque Mateo Alemán tiene formación futbolística en España, primero, claro. lo primero de eso, y luego seguramente se haya hecho valencianista con el paso del tiempo, sienta el valencianismo, y es un profesional de esto, claramente, es que es un profesional de esto. Pero
si corro el otro día en la entrevista con Cristina Bea, cuando vuelve a hacer acto, o sea, a hablar en público, Mateo Alemán da para mí una lección de ser hombre de club.
Total,
¿sabes? Absolutamente.
Total.
Está caminando entre minas y no haciendo explotar ninguna.
Pues aquí solo queda una cosa que sería que pida más perdón todavía, Murti. Lo siento, me he equivocado, esto no
el
puede ser.
El problema es que nadie le cree. El problema es
pero tiene que enderezarse porque Valencia es una plaza muy difícil, muy difícil.
Solo se va a enderezar mientras pase lo que hoy.
Que es ganar, claro.
Y el Valencia está ahora mismo como el equilibrista, el funambulista que va sobre un alambre.
Pues sí,
ya porque fue el año pasado, pero
porque
final, mira,
no gana con la solvencia que se ganaba antes, claro. Y encima tiene pues una competición muy difícil, que es la Liga, claro, de Campeones, que es muy difícil la Liga de Campeones, y que te viene el Ajax de Ámsterdam y te pinta la cara, porque es un equipo muy bueno.
O mucho me equivoco, o eso que tú estás pidiendo, que seguramente sería lo que está reclamando toda la afición del Valencia, y lo lógico, no va a ocurrir. O mucho me equivoco, o no va a ocurrir, y Anil Murti no va a pedir más perdón que las excusas ridículas que ha dado.
No es pedir perdón, porque se excusa.
No.
Lo que hace es excusarse de lo que ha hecho, se excusa. No pide disculpas, se excusa, y eso no le llena al valencianismo. Bueno, pues seguiremos informando. Has contado muchas cosas, Villarejo, todas quedan reseñadas, y vamos a ver qué pasa, porque es una semana muy larga. Semana sin fútbol de Primera División.
No hay parón de noticias en Valencia, ya
no
lo
hay parón,
sabes.
No hay parón.
Corro yo y que quería hablar de la valentía de Dani Parejo, tirando un penalti.
Sí, señor, a lo Panenka.
Y tenemos que estar hablando de Anil Murti y de cómo tirar gasolina en un incendio, ¿no?
Después de lo del otro día. Y Máximo Gómez, que está haciendo goles, que ha hecho el primero del Valencia.
Gracias.
Bueno, gracias a los dos, Rafa.
Un abrazo.
Hasta luego. Chao.
Y se toca refondo un lunes y un miércoles estás en el cielo, y al revés, el domingo estás en el cielo y el martes estás otra vez debajo de una piedra. En fin, estamos bien, llevamos una racha buena, lo queremos refrendar mañana,
contra un gran equipo que es el Sevilla. Y a partir de ahí, mirar siempre hacia adelante.
Sería quitarse una espina de poder ganar mañana en ese campo. Yo le digo, pues, su último recuerdo allí fue muy malo.
No, la única motivación que tengo es hacer un gran partido con el Sevilla.
Barcelona-Sevilla para cerrar la jornada. Vaya partidazo. Juan Arias, Barcelona. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, Corro. Muy buenas.
Víctor Fernández. ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, es un partidazo. Hay noticias en los dos equipos. Hay muy buenas noticias de regreso en el Barcelona, ¿no, Juan?
Sí, la lista de 19 jugadores convocados, estaban en duda si iban a entrar Alba o Ansu Fati. Finalmente sí que entran. Jordi Alba después de superar una lesión de 3 semanas y Ansu Fati después de estar 10 días de baja por lesión. Además entra Dembélé, todo esto respecto al partido frente al Getafe, y el central del filial, Sergio Araujo. Por contra, siguen fuera de la relación de convocados Umtiti lesionado, Lenglet que está sancionado y Junior Firpo que también está lesionado.
¿Y en el Sevilla qué noticias tenemos para el partido de mañana?
Bueno, van a viajar 21, viaja Carrizo, o sea que prácticamente tiene a todo el mundo disponible. Yo creo que Carrizo va a ser titular después de perderse varios partidos por lesión, vuelve al centro de la defensa, jugará evidentemente el equipo titular después de descansar prácticamente al completo el jueves pasado en la Europa League. Se quedan en Sevilla Dabur y Ronnie López, dos casos que creo que ya poca solución tienen, dos jugadores con los que casi no cuenta Lopetegui. Jugaron el otro día unos minutos frente a Lopuel, pero cuando llegan los partidos serios desaparecen de las convocatorias, y la única duda que tengo sobre el equipo titular es arriba. Yo creo que va a jugar De Jong, delantero que sigue sin marcar. La confianza en él es extraordinaria, pero no descartaría que pusiera algún punta rápido y que metiera arriba a Munir o a Chicharito. Es la gran duda que hay en el once inicial de Lopetegui.
¿Te atreves, Juan, a decir un equipo, o teniendo los problemas que tiene en el centro de la defensa y volviendo a Ansu Fati y tal, hay alguna duda más?
Hombre, ¿hay alguna duda teniendo en cuenta, por ejemplo, que tanto Alba como Ansu Fati, pues a pesar de que llevaban ya algunas jornadas entrenando con normalidad con el equipo, salen de lesión? Lo más destacado, sin duda alguna, será la titularidad de Todibó, que para que alguno esté un poco despistado, sigue perteneciendo al Barça. Llegó, recuerdo, en el mercado de invierno de la pasada temporada, solo jugó 2 partidos. En esta temporada solo ha jugado 4 minutos en la pasada victoria frente al Getafe, y como están lesionados Umtiti y Lenglet, pues es la otra opción para acompañar a Piqué en el centro de la defensa. Vamos a ver cómo responde este jugador, que insisto, apenas ha jugado minutos desde que se incorporó a la disciplina del conjunto azulgrana. Ter Stegen, que será titular en la portería, cumple 200 partidos oficiales contando todas las competiciones. Y respecto al equipo titular, bueno, pues si finalmente Jordi Alba está bien, es un alivio para el Chingurri Valverde, porque jugaría como lateral izquierdo. En caso de que en principio no les quiera forzar, pues más o menos el equipo que viene jugando habitualmente, con el tridente arriba, Messi, Griezmann y Luis Suárez, con un centro del campo con De Jong, Arthur y Busquets, y la defensa, pues es que no hay más, serían Sergi Roberto, Piqué, Todibó y Semedo, que en este caso se desplazaría del lateral derecho al lateral izquierdo.
Los dos tienen 13 puntos, es una nueva prueba para el Sevilla de Lopetegui, que se viene de que ha empezado bien la temporada, pero hay que verlo con los grandes, a ver qué pasa mañana en el Camp Nou. Víctor, un abrazo, gracias.
Y sobre todo, Corro, que en Barcelona prácticamente es un milagro para el Sevilla. Lleva nueve derrotas seguidas en el Camp Nou y no gana el Sevilla en Liga. Apunta, la última victoria es de diciembre del año 2002.
O sea, 2002.
¿Y qué pasó en ese partido, Víctor?
El año 2002 fue el gol de Toelli, ¿no?
Sí, sí, pero ¿qué pasó? Hubo una pañolada tremenda contra Gaspar. Ese día, el 0-3. 0-3
sí, del Sevilla. Fue un 0-3, algo asombroso, con Toelli como estrella. Pañolada, pero claro, le salió un buen partido al Sevilla. Pero fíjate, Pedro, del año 2002, tú eras joven y todo.
Hombre, sí, más joven que ahora. Claro,
17 años.
Creo que fue el día que quisieron entrar los bosos al palco.
Ah, sí, me acuerdo de aquello. Bueno, son recuerdos del pelo largo. Adiós, Víctor, un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Oye, ¿alguna noticia sobre Víctor Valdés, Juan? Que ha sido noticia en las últimas horas porque ha tenido un conflicto grave con Kluivert, que es el director deportivo de la cantera del conjunto blaugrana, y parece que lo van a echar, ¿no?
Sí, vamos a esperar al lunes. De momento no ha sido el técnico del equipo que ha ganado ya el Nàstic de Tarragona, y por tanto, bueno, pues la aventura del ex portero de Barça ha sido muy muy corta. Sabíamos que tenía carácter, han habido una serie de problemas internos entre la forma de dirigir, algunas formas que al parecer le han perdido al que era técnico del juvenil, el técnico que entrenaba, por cierto, a Ansu Fati, y insisto que vamos, prácticamente está finiquitada su corta experiencia como técnico del juvenil del Fútbol Club Barcelona Juvenil A. Por cierto, mañana asamblea de socios compromisarios a partir de las 3 de la tarde en el Palau Blaugrana en primera instancia, en segunda a las 3:30. Va a ser, yo diría que prácticamente una balsa de aceite para la directiva de Bartomeu, porque a pesar de que los títulos no han acompañado en número como en otras anteriores ocasiones, bueno, pues la situación tampoco es que sea muy dificultosa para salvar esa asamblea. Se va a aprobar y liquidar la temporada 18-19, se va a aprobar el presupuesto de la presente, que es de 1.060 millones de euros previstos de ingresos, con 217 millones de euros de deuda, y sobre todo, hay un tema polémico, se va a ratificar seguramente la retirada de las distinciones que en su día el Club Azulgrana pues otorgó al general Francisco Franco.
Muy bien, 1.000 millones de euros. 1.000 millones de euros. Exactos. Sí, porque los 60 son 10.000 millones de pesetas.
Hombre, te da para fichar algún buen jugador.
Bueno, Figo, por ejemplo, son 60 millones de euros. Bueno, un abrazo, Juan, hasta mañana, ¿eh?
Vale, hasta mañana.
Bueno, a las 12 de la mañana, aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Mallorca Español, vaya partido. A las 2 de la tarde hay un Celta Atleti de Bilbao. A las 4 es el Valladolid Atlético de Madrid, que ya ha contado Antonio Ruiz. A las 6:30 el Real Sociedad Getafe. Y a las 9 este Barça Sevilla. Como digo, en segunda hay dos buenos partidos, ¿eh? El Zaragoza Cádiz y el Depor Almería, el que irá a Fouto. Y recuerdo los resultados del día de hoy. De segunda, Lugo 0, Las Palmas 2, Elche 1, Rayo 1, Ponferradina 2, Mirandés 0 y Tenerife 1, Extremadura 2.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
Una cosa importante, España es el séptimo país de la Unión Europea que más comida desperdicia, ¿sí?
Estoy en una calle de Madrid, delante de unos cubos de basura. Esto es una bolsa de basura que hemos abierto al azar.
Un croissant.
Uvas hay... Es un kilo de uvas esto, casi, ¿eh?
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
48.307, 48307, serie 53, 053.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Antonio, un café. Por cierto, la alarma que tienes en el bar es la de Securitas Direct, ¿no? ¿Qué tal? Es que estoy pensando en ponérmela en mi casa.
Póntela, no te lo pienses. Por lo que cuesta, merece la pena. Yo la he puesto en casa también y estamos mucho más tranquilos.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Anda, experto, prueba este tinto.
Color intenso, aroma a fruta roja madura. Este vino es un bobal.
Pues no, tío, listo. Es un Utiel Requena.
Claro, un Utiel Requena de uva bobal. Está tan bueno. Pide vinos con alma. Pide vinos con denominación de origen protegida Utiel Requena. ¡Qué cosa más buena!
¿Qué es soñar? Es ir a vender tu coche y que te prometan 2.000 euros más si lo venden antes de un mes. Y que tú te lo creas. Después del sueño llega la pesadilla. Ni coche, ni dinero. ¿Qué es real? Ocasión Plus te paga el total de tu coche en el acto y en el día. No te compliques la vida. Ocasión Plus. Nadie paga más por tu coche. Estamos en Madrid abierto domingos. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona. Abierto sábados mañana y tarde. Y en ocasiónplus.com.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao. Pídeme en el bar.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las historias del motor, que tenemos dos, una muy buena, estamos muy cerca de que Marc Márquez se proclame campeón del mundo otra vez. Vaya máquina es Marc Márquez. Está aquí el director del motor de la cadena COPE, Carlos Miquel, porque la ocasión lo merece. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas, muy buenas, Corro.
Y porque viene a hablar de Fernando Alonso. También,
que tenemos el rally de Marruecos, que Alonso va deprisa, pero bueno, ha tenido pinchazos. Pero sí, yo creo que hay que ponerse de pie ante uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, que hay que empezar a decirlo ya. De hecho, mañana, hasta no sé qué hora del día, va a ser el mejor deportista español de todos los tiempos.
Es verdad, es el mejor deportista del día.
Del día.
Español del día.
Pero, sobre todo, hablamos de alguien que es capaz de ganar 4 títulos seguidos, que es capaz de ganar algo que no se hacía desde la época de Doohan y de Rossi, que es ganar 4 carreras antes del final de un campeonato, que es un dominio brutal. Y si mañana sigue la racha, lo que hará es como mínimo un segundo puesto. Es decir, que todas las carreras que ha terminado Marc Márquez las ha hecho primero o segundo. Y eso es un campeonato absolutamente perfecto. O sea,
es increíble,
decir nada.
Es un tipo increíble. No hay palabras para reseñar lo que este tipo hace encima de una moto. Bueno, no hables muy alto porque vamos a despertar a 2 personas en Tailandia. Porque estarán ya preparándose para ir al circuito. Uno es nuestro compañero y, sin embargo, amigo, Borja González. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué pasa?
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo es el amanecer en Tailandia? Es igual que aquí, ¿no? Sale el sol y ya está, ¿no?
Bueno, sale el sol. Estamos más pendientes de a ver si realmente sale y no nos va a tocar.
¿Hace mal tiempo o qué?
Sí. De hecho, ha estado lloviendo y, bueno, aquí lo que pasa es que la pista se seca muy rápido, pero sobre todo tenemos el antecedente de la jornada de ayer. Sí, ayer para todos ya, ¿no? Porque con la madrugada, pues, nos levantamos con un tormentón terrible y se tuvo que retrasar todo el inicio de los entrenamientos del sábado. Ese, digamos, que sería el escenario peor, entre comillas, lo voy a decir también, porque una cosa tiene Marc Márquez es que no es un piloto que necesite una condición única para poder ganar y está capacitado para hacerlo en todas.
Es un todoterreno, todoterreno.
Sí, lo que pasa que, bueno, esto genera una incertidumbre, digamos, más. Pero está muy tranquilo, porque yo creo que él sabe cómo va la cosa.
Déjame decir todo rápido y saludamos al tío de las criaturas, no de la criatura, sino de las criaturas, de Mar y de Alex. Sale tercero, sale primero Quartararo, y esto se resume muy fácil. Tiene que quedar por delante de Dovizioso. Quedando por delante de Dovizioso, va a ser campeón del mundo. Tío de las criaturas, Ramón. Hola, Ramón.
Hola, ¿qué tal?
Y presidente de la Peña, Márquez. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes las pulsaciones a pocas horas de otra gesta de Marc?
Bueno, de momento bastante bien.
Sí.
De momento bastante bien. Sí, cuando se acerque Moto2 y mi MotoGP, la cosa ya cambiará.
Ya, ahora te pregunto por Moto2, pero bueno, está muy cerca de ser de nuevo campeón del mundo. Es la primera vez que acudimos, Ramón, con 4 opciones, con 4 match ball, que es una pasada, ¿no? Ya solo decir eso es la bomba, ¿no?
Sí, estamos. A ver, si pillamos el primero.
Oye, Ramón, escucha, lo que nos interesa, para la logística tuya, no nos importa más, para la logística tuya, ¿cuándo nos interesa? ¿Ya mismo o qué?
Para mi logística.
Sí, para tus cosas de peña.
Que lo tienes preparado, vamos.
Sí, para ya mismo, ya.
Para allá, ¿no?
Pero bueno, si no puede ser ya, pues tendremos que trasladarnos a Japón.
¿Cómo está el Ramón? Porque ha tenido un fin de semana muy accidentado, se pegó un trastazo bueno que nos asustamos mucho en los primeros entrenamientos. Se ha vuelto a caer en el día de hoy para nosotros. ¿Y qué tal está? ¿Cómo está? ¿Cómo tiene el cuerpo?
Bien, bueno, el cuerpo le duele. Le duele, como es normal, porque con el trastazo que se pegó ayer fue terrible. Pero no, está muy animado, contento y bien, lo veo como siempre.
¿Es verdad, Ramón, que le echó, entre comillas, la bronca al médico por llevarle al hospital, al médico del circuito de la carrera?
Bueno, más o menos bronca, más que bronca, yo creo que debería decir, oye, no hace falta que vayamos.
Que vayamos,
poco,
¿no?
De la forma que es él, porque él dice, no me duele, pero cuando él dice, no me duele, que hablábamos también con su fisio, dice, nunca le duele, ¿eh? Nunca le duele, pero tienes que estar vigilándole porque pues lo que a él no le duele, a nosotros no nos duele mucho.
Bueno, eso en la salud. Y luego lo mental, ¿cómo está? ¿Cree que es el día que va a ser esta la carrera en la que se proclame campeón? ¿Está confiado?
A ver, es un tema que, por lo que he visto, no lo hemos comentado, ¿no? Pero por lo que he visto y que a él va a ver si puede lo atar aquí, y si no, no le preocupa, y lo atará en Japón, si puede ser.
O sea, no está preocupado, dice, si no es hoy, bueno, o sea, que no, si ve algún riesgo, no va a apurar, ¿no? ¿Quieres decir, Ramón?
Yo no sé, pero conociéndole como le conocemos todos, yo creo que cuando empieza la carrera, si no se encuentra a gusto y ve que puede tirar a su ritmo, él tirará a su ritmo.
No es que es verdad, es
no
que
creo que haga,
es que no es conservador.
No creo que use la, o sea, ojalá use la calculadora.
Sí, sí, pero
para mí, para sí. mí. Sí, pero si él, o sea, ya, yo creo que lo conocemos todos, que si él, la calculadora pocas veces la usa.
Sí, sí, que se cree que es la última, es así. Pilota así y así le ha ido bien en la vida. Ha ganado 5 títulos de MotoGP y otros 2 más. O sea, que si él es el que sabe. Él es el que sabe cómo va esto, ¿no, Ramón?
Sí, porque yo recuerdo un par de carreras que se relajó y cuando se relajó se cayó.
Claro,
y él
claro.
dice, yo no me puedo relajar. Si me relajo, pierdo concentración y yo tengo que ir a mi ritmo. Y si yo me encuentro bien, tiro. Y si sale la cosa mal, pues lo siento mucho.
Ramón, estaban diciendo Carlos y Borja que casi es un perfect este mundial para Marc Márquez. Es casi, o sea, es un dominio tan brutal. Hombre, no puedes ganar todas las carreras, es evidente, nadie lo hace. Pero este es el mundial más perfecto. Si lo gana mañana, es el mundial más perfecto.
Hombre, yo creo que sí, que es el más, si no uno de los más perfectos, pero sí, sí, o sea, ha hecho un año extraordinario y siempre ha estado en el podio, si no ha sido primero, ha sido segundo, excepto Austin, que es donde los tenemos cada uno, ¿no? Un circuito que siempre le había ganaba y siempre le iba perfecto, pues este año le salió mal, ¿no? Pero yo creo que posiblemente, si no es el mejor, uno de los mejores de su carrera.
Estaba yo pensando en una entrevista, Ramón, que salía hoy en el AS, en la que decía tu sobrino, te decía Marc, que él cuenta con 20 y pico caídas cada año para poder ir al límite. Yo supongo que como familiar a ti ese lema te preocupa un poco, ¿no? Porque dices, oye, ¿y si hacemos 10 mejor que 20, no? ¿Estamos más tranquilos todos?
No, la verdad, de preocuparme no me preocupa. Lo que pasa es que siempre, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Bueno, sí, él busca el límite porque quiere saber hasta dónde puede llegar, lo quiere tener claro, pero lo que pasa es que también pues hemos estado de muchísima suerte, ¿no? Que ha tenido muchas caídas y gracias a Dios pues no se ha hecho nada.
Ramón, ¿de qué rollo va la celebración que habéis preparado? No, ya sé que es súper secreto, top secret.
El gran secreto lo sabes.
Sí,
este
claro,
señor,
claro. Y lo sabrá. Creo que Alex también participa, ¿no? Me parece, en la preparación. El año pasado fue espectacular esto de las pantallas.
La maquinita.
Level 7, tal. ¿De qué rollo va? No sé, danos ahí una pista para que, no sé, algo.
Es otro juego. Es otro juego, es diferente al del año pasado, pero también se basa en un juego.
Vale. Borja, ¿tú lo sabes?
Hasta
yo, ni idea. Pero
idea,
vamos,
¿no?
Te digo que absolutamente ni idea.
Vale,
¿no?
Vale.
Y Marpo también pone cara de que no quiere saber nada de esto. e incluso Alex dice que tampoco quiere saber nada de esta película.
Ramón ha dicho que es un juego y te he cortado yo. ¿Qué son, pantallas o qué?
No, es un juego que es otro tipo de juego.
Vale, que no tiene que ver con las máquinas, ¿no?
No, tiene que ver con máquinas, no.
Vale,
vez,
bueno.
No.
Bueno, escucha, que cuidado al abrazarle, que el año pasado se le salió el hombro, cuidado, no os paséis al abrazarle,
No, este año ya vigilaremos, pero bueno, el hombro ya lo tiene al 100%.
Muy bien, Ramón, y luego a ver si sale. Dime.
No, digo que le hicieron un buen arreglo, lo tiene perfecto.
Oye, que luego a ver si cuadra y sale lo de Alex, hombre, hay más españoles en la disputa, está Navarro y tal, pero bueno, para vosotros que sean Alex y Mar, esto ha pasado una vez, ¿no?
Sí, ya Alex fueron campeones los dos una vez.
Sí. En 2014 fueron campeones los dos, esperamos y confío, y más tal como va Alex este año, que también está haciendo un año extraordinario, que si él continúa con el trabajo que está realizando y el ritmo que lleva, yo creo que este año no sé dónde llegaremos, dónde tendremos la primera opción, pero creo que la cosa está bien encaminada y que podemos volver a tener un gran año.
Mañana tiene una buena oportunidad porque sale primero y Navarro sale bastante lejos. Vamos a ver, queda mucho campeonato todavía, a ver qué pasa. Oye, que esto en Cervera, ¿cuándo, Ramón? ¿Cuando sea campeonales o cuando termine el campeonato y estén ya con más tiempo? ¿O qué? ¿Cuándo?
No, esto sí, cuando se proclame campeón, Alex.
Cuando sea campeón,
no sabemos exactamente.
Cuando tenga,
no sabemos exactamente la fecha, dependerá de dónde se proclame, dependerá de cómo vaya la cosa, y entonces ya pues ya pondremos en marcha todo y ya se decidirá exactamente el día.
Muy bien, Ramón. Ramón Márquez, el tío de las criaturas, de Mar y de Alex. Un placer hablar contigo, que gracias por atendernos desde Tailandia. Que tengas un día muy feliz, como toda la familia, soy gente extraordinaria, de Mar y de Alex, que vamos a decir que son súper deportistas, gente, bueno, que verlos ya te alegra el día. Así que tengan mucha suerte, ¿vale? Dales un abrazo de nuestra parte.
Muchísimas gracias, de parte vuestra.
Un abrazo. El presidente de la Peña de los Márquez, de Mar y de Alex. Bueno, ahora el que sabe, Borja, ¿qué decimos?
Bueno, que básicamente que Márquez lo pesa a las caídas, lo tiene muy claro aquí. Va a salir tercero también porque se ha caído en ese entrenamiento oficial, pero además ha dicho una cosa muy graciosa hoy, es que era una caída que sabía que iba a pasar. En cuanto estaba en la curva 4, sabía que en la 5 se iba al suelo viendo cómo iba la cosa, y su hermano ha dicho, ha sido la típica caída de mi hermano, cuando va por todo y quiere conseguir la pole, pues se cae y es una caída, entre comillas, controlada. Pero tiene muy buen ritmo, yo creo que la pelea debería ser con las dos Yamaha de Quartararo y Viñales, que es la importante, también Dovizioso, que sale el séptimo, que al final es su referencia, pero tiene una gran oportunidad. Y ahora que estaba diciendo esto, yo iba pensando, mientras hablaba Ramón Márquez, de celebración, de juegos, no máquinas, 8, y voy a decirlo porque se me ha pasado por la cabeza el billar y la bola 8. No sé si será, pero bueno.
Bueno, oye, está bien tirado, ¿eh? La bola 8 es muy importante.
Yo lo dejo. Sí. Y si luego sale ya...
te apuntas el tanto. Bueno, esto que es 6, 7 y 20 y 9 de la mañana, ¿no?
Sí, 6, 7, 29, a las 6 la de Moto3, ahí tenemos que estar pendientes, ¿eh? Porque hablamos de los Márquez, pero también está el título de Moto3 en juego, Canet muy cerca de Dalaporta, va a salir sexto con Dalaporta décimo, y es una carrera muy importante, también está volviendo mezclado en la pelea por el título noveno, pero Canet viene de una última carrera magnífica, yo creo que aquí podría conseguir un buen resultado y meternos en esa posibilidad de hacer el triplete. Luego 7 y 20 Moto2, todo muy de cara a parar este sale primero, con Navarro, que es el segundo de la general, vigésimo primero, y con Augusto Fernández sexto, y aquí vamos a decirlo, estará muy bien que ganen los Márquez, pero si gana Augusto Fernández será fantástico, y si gana Navarro también, porque esto va así.
Solo nuestro, digamos, todos.
Exactamente. Sí, y a las 9, pues Márquez, tú has iniciado con todas esas palabras sobre Marc. Bueno, es 26 años, ya es piloto de leyenda, y ya su carrera ahora mismo simplemente es porque un día podamos decir seguro sí que sí, con números y con todo, que es el mejor de la historia. Queda margen, pero está construyendo eso y, como habéis dicho antes, es de los nuestros, y yo creo que eso nos tiene que hacer estar muy orgullosos de lo que hace Márquez.
Muy bien, Borja, carga el móvil, que pase el buen día, conectado todo el día al tiempo de juego, desde que empieza el tiempo de juego, por supuesto, y antes por la mañana en los boletines informativos, para contar que Marc Márquez, ojalá, es nuevo campeón del mundo de MotoGP. Que pases una buena mañana, ¿eh? Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Borja. Este es Marc Márquez.
Hoy me he levantado, bueno, un poco magullado, lógicamente, pero bastante bien. Una vez se ha calentado el cuerpo, no es ningún problema, ninguna excusa encima de la moto. Sí que es cierto que hoy ha sido un muy buen día para nosotros, creo que hemos trabajado muy bien, pero esta última caída en el Qualifying Practice es más una caída normal. Ayer fue la que no fue normal, hoy es más una caída con la pista, con tanta temperatura, pues patina más de lo normal y ya se ha visto, ¿no? Que me lo estoy planteando como un fin de semana normal, se está viendo, estoy empujando como siempre, y mañana saldré en la carrera como siempre, intentar imponer un ritmo, o si no encuentro bien la confianza con la moto, pues intentar acabar la carrera lo mejor que pueda.
Sale tercero, Dovizioso séptimo, hay que quedar por delante de Dovizioso para ser campeón del mundo. Bueno, y ahora Fernando Alonso, Carlos, en su primera participación en un rally, es en Marruecos,
sí.
Esto ha empezado hoy, ¿termina cuándo?
Termina el miércoles que viene,
el miércoles.
Son 5 etapas, hoy se ha suspendido una especial de las que costaba la etapa, tenía 2 especiales, se ha suspendido porque en la revisión previa no había placas solares y había placas solares, una cosa curiosa, pero bueno, alguien ha puesto una placa solares al borde del camino y no se podía pasar con los coches. A ver, seamos realistas, el rally Dakar es una cosa y el rally Marruecos es una cosa más pequeñita, pero eso sí, lo que es muy grande es el plantel. El plantel están todos. Cuando digo todos, es todos los buenos.
Alatilla,
Carlos Sainz, Nani Roma, Peter Anser, que va con su mujer de copiloto. Es decir, la pata negra, la creme de la creme del mundo de los rides. Fernando Alonso ha estado 4 días probando 1.400 kilómetros con Marc Coma, con el equipo Toyota, ya en tierras de Marruecos. Y ha iniciado el rally. El rally lo empieza en la posición 13. Esa es la posición de salida. Y empieza a ir escalando. Primer paso 11, luego está en los cronos, octavo, y a mediada de la etapa estaba sexto. Eso es una barbaridad, porque significa son 4 minutos en 100 kilómetros solo de el hombre que al final ha ganado, ha quedado segundo en la etapa, pero que va camino de ganar, que va luchando por la victoria, que es Nasser Al-Attiyah.
Ya iba con Coma, ¿no?
Ya va con Coma, Fernando. Efectivamente. Por cierto, lleva un logo en el casco, no se ve muy bien, de Dakar. El Tuareg del Dakar lo tiene puesto en su casco.
¿Quién? ¿Fernando?
Fernando.
O sea, que va a ir, ¿no?
Claro, o sea, va a ir. ¿Para qué lo pone, no? Está más claro que el agua que va a ir. Pero es verdad que él sigue diciendo que depende de sus sensaciones. Pero si es por sensaciones de competitividad, está claro que va deprisa. Porque a mitad de la etapa estaba en una distancia muy razonable de alguien que se conoce de los
tramos. ¿Y qué ha pasado luego?
Y lo que ha pasado después es la cara oculta de los raids. Si hay una especialidad donde los imponderables importan, es en un raid. Y efectivamente, algo que no puede medir como pinchar dos veces, es lo que le ha pasado, y como pinchar dos veces, ha cambiado una vez la rueda, ha parado con Marcoma, ha seguido, pero al pinchar la segunda vez ya no tenían recambio y han empezado a rodar despacio para acabar la etapa dañando un disco de freno. Total, que han terminado la etapa vigésimo primero a 45 minutos de la cabeza. Es decir, que se han pegado ya un buen tute en 226 kilómetros.
Vale, pero bueno. Esta es la primera vez que participa en un rally, hay que ir probando, ¿no?
Cuando hablábamos de que hizo Indianápolis, de que era otra especialidad. Porque, es decir, correr en oval no es correr en un circuito convencional. Pero es que ya en esto ya no tiene nada que ver. Yo creo que es, hasta que se ha puesto a entrenar el Dakar, no había visto una duna en su vida. Ya sabes que en Asturias hay dunas por todas partes, las características
verdes, dunas
esenciales.
Verdes.
Entonces, bueno, y todos han tenido pinchazos. Octavo, por ejemplo, Carlos Sainz, que también ha pinchado. Duodécimo, Nani Roma. Es decir, que esto forma parte de la cultura de los raids. No está todo medido como en un circuito y fue una parte, yo creo, del aprendizaje de Fernando Alonso.
Muy bien, pues contado, Fernando Alonso en su primer día oficial en un rally de prestigio, en el rally de Marruecos, con su coche. ¿Qué coche lleva?
El Toyota Hilux de 350 caballos, motor V8, además nada de híbrido ni cosa de esa. Este chufla bien.
¿Es gasolina o qué?
Es un gasolina que suena que no veas.
Para el Madrid 360,
sí,
¿no?
Sí, 360, sí.
Muy bien, Carlos, mañana pendientes del motor, de Carlos Miquel, Borja y lo que pase con Marc Márquez y, por supuesto, Fernando Alonso y Carlos en este rally de Marruecos. Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Y el mensaje que nos quedaba de Berti, Gemma.
Pues sí, Corro, vamos a volver a recordar a todos los oyentes la super oferta que tienen en Berti para todos nuestros oyentes. 3 meses gratis en el seguro de coche o moto. Sí, has escuchado bien, 3 meses gratis. Bueno, y si no te toca renovar hasta dentro de varios meses, no te preocupes porque en Berti te van a mantener la oferta. Que sí, venga, compruébalo todo entrando ya en berti.es. Si realizas la simulación, te guardan la oferta durante 6 meses. Bueno, y solo tardas 2 minutos. Venga, anímate, métete ya en berti.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Se encendemos la linterna de este jueves en Orihuela, al sur de Alicante.
Con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona.
Me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Tú eres madre, eres vecina del pueblo, eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Nos encontramos todo el centro, un desastre.
Oye, ¿cómo fueron los rescates?
Íbamos entrando de dos en dos y sacando una persona, dos personas, eran niños.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigo, vecino.
Nadie se implica más en los temas que te afectan y te rodean como Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomun.es.
Así suena la boda de tus mejores amigos cuando has perdido todo su dinero apostando. Así suena la boda de tus mejores amigos, los de toda la vida, tras dejar atrás tus problemas con el juego. Con lo que más quieres no se juega. Si estás jugando sin control, no te quedes solo. Llama a FEJAR, Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados, al 900-200-225 y te ayudaremos. 11 y FEJAR, por un juego responsable.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida, con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Arriaga Asociados.
¿Te suenan términos como IRPH, tarjeta revolving o cláusula suelo? Todos ellos te están costando dinero. Te ayudamos a recuperar lo pagado de más. Llámanos y pide una cita gratuita al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
13 nuevos purpurados serán creados este sábado por el Papa Francisco. Entre ellos, dos españoles, Monseñor Cristóbal López Romero y Monseñor Miguel Ángel Ayuso, recibirán de manos del pontífice la birreta cardenalicia. Consistorio para la creación de cardenales. El sábado a las 4 de la tarde, en 13.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Unos cuantos Peaky Blinders. Como José Luis Gil y el Mundial de Atletismo. Hola Gil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, hombre. Hola Gil. ¿Ahora? José Luis.
Hola, buenas noches.
¿Todo ok, José Luis?
Todo ok.
Oye, tengo tres preguntas. La primera, ¿cómo va el maratón?
Pues mira, con un grupo de cuatro atletas en cabeza, con Mokoka, dos etíopes y un keniata, que se están jugando prácticamente la victoria porque Tadese va haciendo la goma. Y el gran interés, el doble interés, es ver si Dani Mateo, el español, mete la cabeza entre los 12 primeros. La última referencia era decimocuarto al paso por el 35, lo está peleando. Y ojo, la cosa tiene importancia porque sería billete directo para los Juegos de Tokio.
Vale, esa es una de las referencias para estar en Tokio para el español. La otra, la peleteiro. Ana, ¿qué tal la ha ido en el triple salto?
Sexta, 14.47 en el primer intento, ya no pudo mejorar, las medallas se pusieron prácticamente imposibles y más cuando Ibargüen, la colombiana, se metió en el podium. Buen concurso de la gallega que mejora la actuación del último mundial en Londres.
¿Y mañana?
Y mañana, pues mañana no hay españoles, mañana la final del 10.000, la del 1.500 en hombres, también la jabalina, los 100 vallas en chicas y la longitud, y los 4x400, el relevo, tanto en hombres como en mujeres.
El 4% Estados Unidos, ¿no?
Sí, el de masculino, sí. Estados Unidos, Gran Bretaña, Japón. El femenino, Jamaica, Gran Bretaña, Estados Unidos.
Gracias, Gil. Un abrazo.
Buenas noches.
Daniel Asenjo, otro Peaky Blinder. ¿Qué más cosas hay que contar?
Pues te cuento que ha empezado la jornada 3 en la Liga Endesa con el Real Madrid, el líder, que ha ganado en Tenerife 76-71 con dos triples de Yul en el último minuto. Y le preguntaban a Chus Vidaurreta, el entrenador del Tenerife, ¿qué le había faltado a su equipo para ganar? Esto respondía.
¿Qué ha faltado?
Bueno, ha sobrado Yul.
Así, ¿no? Solo eso.
Solo eso.
Ha sobrado Yul porque, como te digo, ha vuelto el increíble Yul que le ha dado la victoria al Real Madrid. También le ha ganado Obradoiro a Bilbao Basket, UCAM Murcia a Zaragoza y San Pablo Burgos al Juventud. En golf, en el Open de España, que se está disputando en el Club de Campo aquí en Madrid, Jon Rahm va a entrar en la última jornada, que se disputa mañana, líder con menos 17. Le siguen Rafa Cabrera Bello con menos 12 y empatado en esa segunda posición Samuel Del Val con menos 12 también, que es la revelación del torneo, el golfista que es el 1400 del mundo. Y en rugby, tres partidos hoy en el Mundial. Australia le ha ganado a Uruguay, Inglaterra le ha ganado a Argentina y Japón a Samoa. Y te cuento rápido que en voleibol Teruel ha ganado la Supercopa masculina y en Logroño la femenina.
Felicidades a las ciudades de Teruel y Logroño, que esta noche o esta tarde han visto cómo ganaban sus equipos. Gracias, Daniel.
A ti, Corro.
Bueno, aquí te dejo, Pedro, viendo el maratón. Ya me contarás, ¿eh? Ya me contarás. Un abrazo, hasta luego.
Estaba viendo que ha habido 19 países que han conseguido una medalla de oro en el Mundial de Atletismo.
Nosotros bronce.
Es que salen desde cualquier sitio.
Sí, sí. Nosotros bronce, nada más. Un bronce. Sí. Y gracias, ¿eh? Y gracias. Bueno, les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Cuidado, que ha caído Roger en el interior del área. Penalti a favor del Levante.
Pues fuera, pegadito a la línea, en la misma línea, está ahí, ahí.
La va a poner Arnaiz el balón dentro, Soriano. ¡Ha parado Aitor! ¡Doble parado,
bueno,
de Aitor!
Bueno, bueno, bueno. Leganés 1, Levante 2, queda el Leganés último con 2 puntos. Y el Levante pataría con el Villarreal por la toda plaza con 11. Y tenemos conexión. conexión con nuestra especialista en rugby, Andrea Peláez. ¿Cómo va el Japón-Samoa, Andrea?
Pues ahora mismo estamos en el minuto 25 de partido. Gana... Ah, no, que no sé. Jolín, con lo bien que me había quedado.
¡Hacer lanza! ¡Aleluya! ¡Rojo, segundo palo, gol! ¡Gol! ¡Madrid 3! ¡Granada 2!
Me parece imposible que a un equipo como el Madrid, ganando como iba ganando el partido, se le haya complicado de esta manera en 10 minutos.
El Real Madrid ha ganado 4-2 al Granada y también sigue líder, 18 puntos, 14 se queda el Granada, que es segundo ahora mismo.
Cuando está bien es insustituible. Está
¿cómo?
Magnífico. Insustituible.
A ver, ¿cómo era el músculo?
Isquiosural.
Dilo tu poli.
Insustituible.
Ahí está, pita el árbitro. ¡Parejo! ¡Panenka, gol!
La grada aprovecha ahora que acaba el partido para gritar Lim. Canalla fuera de Mestalla, Yanil, canalla fuera de Mestalla.
Fuera el de Drama, recibe, controla el de Fez, abriendo la izquierda para el de La Plata. Ahí levanta la cabeza el marroquí, la va a poner desde la izquierda. A punto de llegar el de Madalena, se le va a quedar el de Manresa, jugando para el de Naval Morales. Recibiendo el del Telde para el del Palo. Dispara el del Palo, despeja el de Mondragón.
¡Magnífico!
Está en mi lista de buenos delanteros sin gol.
¿Cómo?
Primera victoria en casa de Osasuna.
Osasuna puede celebrar que lleva 11 puntos en este inicio liguero.
Y el Villarreal también 11. Los dos en el centro de la tabla.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.